Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 196. Un mesito, nos queda un mesito, 4 semanas para alcanzar la edición 200, para llegar a los 200 programas de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Menos mal que no son años. Y como siempre, compartiendo con buenos contenidos, hoy vamos a viajar hasta San Sebastián. Donostia se está celebrando un festival, no de cine, claro, no va a ser tan glamuroso, no va a haber alfombra roja, pero va a ser el festival de software libre, Openalia. Dentro de unos instantes vamos a viajar hasta la ciudad tan bonita de San Sebastián, en el norte de España, y podremos conocer de esta iniciativa del software libre conocida como Openalia, que ya que pues San Sebastián tiene ese glamour especial con el cine y con un montón de actos culturales que se celebran en esa bonita ciudad, pues también ahora va a ser un referente en torno al software libre. Una semana que desde luego ha sido pues un poco traviesa, porque sobre todo ha estado marcada por el día 1 de marzo, esa protesta por la subida de las tarifas de móvil, que ya hablamos en Debatic. Si has tenido la oportunidad, pues si has tenido la oportunidad, y hoy es sábado, lo acabas de escuchar hace un ratito, el debate que tuvimos en torno a la subida de móviles, y si hoy es jueves, pues tendrás la oportunidad este próximo sábado de escucharlo de 11 a 12, no te lo pierdas, en torno a la telefonía móvil. Desde luego que se van a contar cosas muy interesantes, y si se te ha pasado y te lo has perdido y lo querías oír, pues ya sabes que Debatic está en internet, debatic.euskadigital.net. Ahí tienes ya a tu disposición el audio para que puedas escuchar todo lo que se dijo en torno a la telefonía móvil, que no ha sido ni mucho menos de lo único que se ha hablado durante esta semana en el mundo tecnológico. Y es que vamos a hacer un poco de vamos a pensar cada uno. En las empresas, ¿dónde es el sitio donde se suelen reunir así de forma ociosa, vamos a decir de alguna forma, todos los trabajadores en algún momento del día? Si hacemos referencia a cierta serie televisiva, pensaremos que en la máquina de café, ¿no? Pensaremos que, claro, pues cuando te vas a sacar el café, oh, pues qué tal por tu departamento, qué tal, oye, ¿tenéis mucho trabajo? Pues estamos aquí, ya sabes, es que ahora con esto de la subida del precio de móvil lo tenemos que aplicar, por ejemplo, si es una empresa dedicada a la telefonía móvil. Y es donde se crea un poco la vida social de la empresa, pero es que yo no estoy de acuerdo con ese posicionamiento, porque yo creo que la vida social en las empresas no se hace alrededor de la máquina de café, se hace alrededor de la impresora. Y es verdad, porque mandas a imprimir todo el mundo con la misma impresora, la cola de impresión. A ver, va, esto es de un compañero, todavía no salió lo mío, y venga, la impresora venga a sacar hojitas, luego se atasca, se queda sin papel, hay que ponerle papel y una fila de gente esperando a ver si sale su documento por la impresora. Con lo cual, no solo yo me he dado cuenta de eso, sino que también Konica se ha dado cuenta y ha creado una impresora para empresas de estas así chulas para que saquen mucho. ¡Ojo! Cuidado, que esta innovación no la tiene cualquiera. ¡Con máquina de café incorporada! Para que mientras estás esperando a que salga tu hoja, te pones un cafecito. Pues eso es innovar, eso es pensar, eso es darse cuenta de lo que sucede dentro de las empresas. Eso es, pues, ofrecer algo más. Yo he visto una fotografía de la máquina icónica y es, pues sí, una impresora, pues muy maja, láser, con todas las prestaciones que queramos, con buena capacidad de hojas, y justo en el mismo bloque está la cafetera. Y además todo adornado con florecitas, que bueno, no sé si será muy adecuado y conjugará bien con la decoración de las oficinas, porque que yo sepa no he visto muchas oficinas decoradas con florecitas. Pero bueno, ahí queda eso, y desde luego ha hecho un diseño, pues que podemos pensar que es curioso, pero desde luego yo creo que está bien pensado, porque dices, mira, no es que sea lenta la impresora, pero mientras salen mis hojas, me saco un cafecito. Bueno, pues quizás sea un buen planteamiento, y unir las dos ideas, pues quizás hasta pueda trastocar esa serie de televisión a la que hacía referencia y dentro de poco pongan una impresora al lado, porque realmente la vida de la empresa va en torno a la impresora, claro, claro. Que muchas veces ya suelo decir yo, y viva la sociedad de la información, y me suele preguntar gente que lleva poco tiempo con la informática, dice, a ver, nosotros pusimos aquí el ordenador para quitar papeles, pero ¿cómo es posible que ahora es cuando más papeles tenemos? Es que es una cosa curiosa, ¿no? Lo del ordenador, que no, que va a quitar los papeles de las empresas, que va a ser todo mucho más limpio, todo telemático, todo tal, todo en archivos, todo por aquí, pum, 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 pum. Y es verdad, y las mesas de las oficinas siguen llenas de papeles, con lo cual, no sé, yo estoy de la sociedad de la información, alguno, pues sí que tendrá que vérselo bien claro. Por cierto, os voy a contar una cosa que ha sucedido esta semana, que no sé si hemos tenido oportunidad de sacarlo en nuestros servicios informativos, pero desde luego ha sido una noticia curiosa, y es que un juez ha sido, atención, un juez ha sido denunciado por un hacker que se coló en su ordenador y descubrió que el juez tenía pornografía infantil en la máquina. ¡Ay, que te han cazado! Claro, era un juez que se dedicaba precisamente a perseguir estos casos, entre otros muchos, y resulta que tuvo la suerte de que se coló un, vamos a llamarle hacker, un pirata informático, se coló en su ordenador y vio que tenía cosas que no debía tener, y que además que podía ser denunciado por ello. Así que ni corto ni perezoso, este hacker va y demanda al juez. Bueno, pues ahí vemos cómo algunas veces, y como dicen, el cazador ha sido cazado, o un ejemplo parecido. Google, madre mía, todas las semanas nos ofrece noticias. Hay una característica común, lo hemos comentado alguna vez, quizá entre nosotros, que es que Google siempre todos los productos los saca callando. No es como Microsoft, que voy a lanzar Vista 2 meses antes, que voy a lanzar... Bueno, 2 meses en el mejor de los casos, 2 años antes, que voy a lanzar Vista, cuando no sabe ni que se va a llamar Vista, le llama Longhorn, y todos oyendo Longhorn, pues ¿qué será eso de Longhorn? El próximo sistema operativo. Luego de repente dice, esto de Longhorn es como un poco largo de pronunciar y a alguien se puede que se le trabe la lengua, vamos a llamarlo Vista. Bien, pues se llama Vista y se lanza. Claro, entre todo esto 3 años, que es lo que ha pasado, más o menos de tiempo, no exagero, algo por así, ¿vale? Estamos hablando realmente. Y Google es al revés. Google lanza las cosas y encima dice que están en beta. Es decir, todavía no está terminado, ¿eh? Pero bueno, pero si estoy usando el correo, fijaos en el correo de Google, que lo utilizamos a diario, que parece que es algo que ya está hiper superado, que funciona muy bien. Fijaos arriba, veréis cómo pone Google Mail y abajo pone beta. Siempre está en beta, siempre está en beta, siempre está en beta. No sé si es otra forma de ver las cosas, ¿no? Es decir, es que esto nunca está acabado. Ciertamente, ¿qué proyecto informático puede decir alguien que está finalizado ya de por vida? Si siempre hay nuevas versiones, siempre hay algo que mejorar. Bueno, pues Google, que ya así, a la chita callando, presentó docs.google.com, si lo queréis ver, docs.google.com. Ya tiene aplicación online sustitutiva de un procesador de textos, como puede ser Writer de OpenOffice, como puede ser Microsoft Word de Microsoft, de Office de Microsoft, y también tiene una hoja de cálculo que hace las veces pues de Excel en el caso Microsoft, o de Calc en el caso de OpenOffice. Está trabajando ya en un programa de presentaciones tipo PowerPoint, tipo Impress, y también, pues creo que en uno de base de datos, no lo tengo ahora muy claro, pero bueno, que de momento está el procesador de textos y la hoja de cálculo. Bien, ya hay una versión de pago para empresas que costará $50 al año por usuario, y además que permite al administrador informático de esa empresa pues gestionar la conexión entre las cuentas, es decir, crear ese entorno necesario entre una empresa. Pues $50 al año, que la verdad no es mucho dinero, y te da la posibilidad de tener en un ordenador, bueno, más que en un ordenador, en un usuario, que un usuario se puede mover por varios ordenadores, en un usuario que tenga acceso aparte de las herramientas de correo electrónico, lo típico, que tenga su procesador online y que tenga su hoja Excel. Yo sé que Microsoft tiene mucho miedo, pues porque gran parte del negocio, además nos lo dijo José Antonio Lejarza, gran parte del negocio de Microsoft está en el Office, está en la suite ofimática, es mucho dinero lo que vale, ¿eh? Hay mucho dinero en juego. Y resulta que ahora llegan los chicos de Google y lanzan algo gratuito y en la web. Pues qué más fácil, ¿no? No hay que instalar nada y encima funciona. Bueno, pues ya lo ha lanzado, se llama Google Docs. Y esta versión de pago, $50 al año, para empresas, por usuario, pues se llama Google Apps Premier Edition. Apps como aplicaciones. La verdad es que los nombres de esto no sé si está acertando mucho Google, porque Docs está bien, pero es que el nombre real es Google Docs and Spreadsheets. Que bueno, pues para el que sea de habla inglesa, pues le resultará fácil decirlo, pero ya veis que no es un nombre facilito. Así que yo creo que lo acabaremos llamando todos Docs, Google Docs, y desde luego está funcionando. He oído por ahí comentarios, porque yo sí que lo estuve probando, pero no tiene mucha gracia. Tiene gracia cuando es un documento que lo compartes entre varios usuarios, porque encima en este sistema puedes crear un documento y como está almacenado en Google, puedes decir a qué otros usuarios de Google quieres dejar modificar ese documento, verlo a quien quiera. Tienes un enlace y además cualquiera lo puede ver si tú quieres. Y de esa forma pues se pueden trabajar en documentos conjuntos. La gente me ha comentado que es una maravilla. Yo todavía no he podido probarlo en toda su plenitud, pero de verdad que debe estar funcionando muy bien. Así que os aconsejo que os deis una vuelta por docs.google.com. A todos aquellos que tenéis en la mente todo el día software libre y decís, a los de Microsoft había que mandarlos a la luna, tranquilos, que no hace falta esforzarse, si con toda la pasta que tienen y con todo el dineral que se están ganando, ya no hace falta mandarles a la luna porque se van solos. Charlie Simoni de Microsoft ya ha pagado la pasta y que se quiere ir a la Estación Espacial Internacional, pero ya, o sea que, mira, nos ahorra un trabajo, así no hay que andar pensando, decir, a este le vamos a dar una y que se vaya a la luna, nada, tranquilos, que se van ellos directamente a la Estación Espacial Internacional, prueba de que pues en Microsoft son austeros y la verdad no tienen mucho dinero y bueno, pues esas cosas que ya sabíamos, ¿no? En el Reino Unido, que los bancos han decidido indemnizar a los usuarios que sean víctimas de un ataque de phishing. Bueno, han decidido las asociaciones de usuarios de banca de Inglaterra. Están pidiendo a los bancos que indemnicen a sus usuarios que sean víctimas de phishing. Bueno, yo no sé si está a este punto, porque el phishing ya lo sabemos todos, es un engaño, pero el banco no tiene absolutamente nada que ver. Es como si vamos por la calle y nos roban la cartera y decimos pues que el banco del país que sea que tiene que indemnizarnos porque nos han robado la cartera. Bueno, pues es algo así similar, ¿verdad? Porque es una estafa totalmente ajena al banco, de hecho es que son víctimas ellos también. Y no sé si esto triunfará, pero por lo menos la Asociación de Usuarios de Banca de este país, de Inglaterra, ya lo ha puesto encima de la mesa. Y para ir finalizando este repaso de la semana, vamos a hablar de una noticia que sabíamos hace escasas horas, y es que Adobe, pues, está copiando a Google. Está copiando a Google, y es que me temo que a raíz de esto se va a crear una ola de programas basados en web. Hace unas semanas, en un debate, tuvimos la oportunidad de hablar de software online con Beckin. Pues yo creo que va a ser no solo Google, no solamente Beckin, sino que va a haber un montón de empresas, y una de ellas que ya se quiere sumar va a ser Adobe, que va a lanzar una versión del conocidísimo archifamoso Photoshop, el programilla ese para que cuando te hacen una foto pues luego te quiten unos kilitos, te pongan así más guapo, guapa, y eso, el famoso Photoshop, bueno, pues que va a estar online en una página web para que con cualquier navegador podamos retocar fotos. Ya han dicho que no va a tener todas las funcionalidades del Photoshop original, sino que va a ser una versión reducida, pero bueno, que en cualquiera de los casos no está mal, ¿no?, tener un editor de fotos en una web. Al final, esa teoría, y yo creo que Google la va a hacer realidad, Google la inició, y que muchas empresas ya se están apuntando lo de dejar los programas a través de una página web y que con solo un navegador podamos acceder a todo ello. Y todo esto te lo cuento el día 1 de marzo, que es cuando estamos haciendo este programa, y que se coinciden dos citas importantes. Una la he dicho al iniciar el programa, el día sin móvil, protesta por eso de subir de 12 céntimos a 15 céntimos y en algunos casos algo más de tarifas. Telefónica en líneas fijas también ha subido las tarifas en sí, también ha hecho una subida, así que sin que se dé cuenta, pues mira, subimos un poco las tarifas. Y también hoy es un día muy importante, hoy es el Día Mundial del Síndrome del Ratón. Pues sí, todos los que utilizamos el ordenador, pues hay unos estudios que dicen que el uso abusivo del ratón crea tendinitis y que crea pues malestar en la muñeca, con lo cual pues hay que tener un poquito de precaución, hay que tener pues un poquito de tomarse las cosas con calma, de tomarse un poco de descanso, no forzar la mano. Yo no sé hasta qué punto esas alfombrillas que tienen pues una zona de gel por abajo para apoyar la muñeca son útiles. A mí lo que me han confirmado, y yo soy usuario de ello desde hace ya bastantes años, son los trackballs. No sé si los habéis visto alguna vez. Es como un ratón que la bola la tiene hacia arriba. Tiene bola, pero la manejas únicamente con el dedo pulgar, con lo cual el brazo está totalmente relajado encima de una mesa y únicamente moviendo el dedo pulgar mueves el puntero, y luego los botones son igual, con los dedos índice y el del medio. Se maneja exactamente igual, solo que lo que es el puntero, en vez de tener que mover toda la mano, lo único que mueves es tú el pulgar, la mano está totalmente relajada. Recuerdo que cuando estuvimos pues en el Hospital de Cruces haciendo una entrevista sobre esto, sobre las dolencias que pueden aparecer, las patologías, nos indicaron que esto del trackball, que no lo conocían y que les parecía muy interesante. Así que por lo menos yo le comenté cómo funcionaba, en qué postura estaba la mano y cómo iba, y me dijo que le podía parecer una solución muy interesante y que estaba muy interesado en conocerlo, porque quizás pues gente que ya sufría estas dolencias podía ser una forma de mitigarlo. Pues con todo esto vamos a poner ya el punto de inicio a esta edición 196 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con muchas ganas de compartir estos minutos contigo, como siempre con muchas ganas de hacer radio contigo, con ganas de disfrutar, de conocer tecnología, saber un poquito más todas las semanas y pasar unos buenos minutos, 120 van a ser en esta ocasión, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Comienza Enredando, edición 196, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez, en todo nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Euskadi Digital.
Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
¡Venga todos! Bienvenido, bienvenida a la radio, bienvenido a Euskadi Digital, estás escuchando Enredando, edición 196.
Como el sol cuando amanece, no soy libre,
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
En nuestro Ciberchoco vamos a hablar de software libre y además de un encuentro que nace pues muy cerquita de nosotros en Donostia San Sebastián y que va a acoger pues unas jornadas en torno al software libre. Se celebra en Donostia y no va a ser el Festival de Cine, sino el Festival de Software Libre Openaldia. Tenemos la oportunidad de hablar con la responsable de nuevas tecnologías de Fomento de San Sebastián y también organizadora de este festival, Ainhoa Aldasoro. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a Euskadi Digital, lo primero. Coméntanos, ¿qué es Openaldia?
Pues Openaldia es un evento para la promoción del uso del software libre, cuyo objetivo principal es que podamos acercar a la ciudadanía de una manera cultural y lúdica qué es el software libre. Uh-huh. Está promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián a través de Fomento de San Sebastián y lo que queremos conseguir es instaurar Openaldia como un festival que nos permita presentar, debatir y divulgar la filosofía y el uso del software libre.
Además, con la tradición que tiene vuestra ciudad, Donostia, en torno a los festivales, me imagino, y además tenemos los Oscars recién pasados, no habrá alfombra roja, ¿no?
Bueno, no, pero pondremos algo similar, alguna cortinilla o luces, etcétera. El entorno va a estar decorado y va a estar muy bonito.
Pues desde luego que no lo dudamos. Ainhoa, ¿cómo surgió la idea de organizar Openaldia?
La idea surge a través de la iniciativa Navega Libre en la red de centros Edonustianet, que están instaurados en San Sebastián. Se está trabajando desde el año 2002 el acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Para ello ofrecemos diferentes servicios, talleres, cursos, servicios de autouso, etcétera, para que la gente se acerque un poco a Internet y a otros múltiples herramientas de nuevas tecnologías y pueda ir un poco alfabetizándose digitalmente. A partir del año 2004 nos pareció que era uno de nuestros deberes como ente público el promocionar y el mostrar a la gente que existe una alternativa al típico software que se utiliza hasta ahora, ¿no? Normalmente el mundo de Windows y el mundo de software privativo es lo que prevalece en todas nuestras casas, empresas y demás. Y queríamos que la gente supiera que existe una alternativa que se llama software libre y que le puede ofrecer las mismas o mejores funcionalidades que el software que ya existe. A raíz de esa reflexión comenzamos a toda una batería de actividades que pasan desde ofrecer talleres que explican qué es el software libre o que explican una comparativa de programas, por ejemplo en un taller de itinerario de ofimática se hace una comparativa entre programas de ofimática privativos y programas de ofimática basados en software libre, jornadas de sensibilización, campañas de promoción con merchandising, etcétera, y bueno, en toda esa iniciativa nace Openaldia con objeto de que, bueno, durante dos días y de una manera divertida conozcamos mejor qué es el software libre y nos permita acercarnos a los beneficios que nos puede aportar o, bueno, a otro mundo, ¿sí? Uh-huh. Con motivo de ese festival aprovechamos también para hacer una distribución de un CD que hemos producido que consta de dos diferentes CDs, uno para instalar Linux desde cero en nuestros equipos, y otro con muchísimos programas y recursos que los podemos instalar bajo Windows. Uh-huh. Bueno, y cualquiera que se acerque al festival, además de conocer mejor qué es el software libre en las exposiciones, en las charlas de los videojockeys, en el festival del concurso de quién explica mejor qué es el software libre, etcétera, pues se podrá llevar a casa también un CD de este tipo.
Además, estoy viendo en la información de prensa que habéis difundido cómo efectivamente vais a entregar pues unas copias de la distribución Kubuntu, tremendamente conocida, muy sencilla de utilizar, lo cual es una buena iniciativa. Ainhoa, estoy terriblemente sorprendido, y permíteme que te haga esta reflexión, y es que realmente cuesta encontrar una institución de, vamos a decir, de aspecto público, salvo en el caso de Extremadura, de Andalucía, que están plenamente volcados, sino que alguien que realmente poco a poco vaya viendo que en el software libre pues hay otra forma de ver la informática, hay otra forma de comunicarse. Así que realmente me sorprende y os felicito porque hagáis este tipo de actividades. ¿Cómo se ha visto desde dentro? ¿Realmente sí que habéis tenido ese apoyo que todos esperábamos?
Bueno, al final es una apuesta, ¿no? Es una apuesta y que se concibe quizás muy bien en un proyecto como nuestro, el de Donostianet, que es un proyecto pionero e innovador. Entonces, tiene lugar probar diferentes temas, y en este caso promover el software libre pues será, digamos, el escenario adecuado para hacerlo. De momento, el apoyo ha sido total desde lo que son las autoridades, etcétera, de cara a hacer una difusión, ¿no? Porque lo único que pretendemos es que la gente lo llegue a conocer, porque pensamos que es una alternativa totalmente válida, ¿no? Luego cada uno decidirá si se apuesta por ello y realmente quiere hacer una migración, quiere empezar a probar, etcétera. Pero bueno, creo que es derecho de cualquier ciudadano al menos conocer que existe una alternativa, que son programas, herramientas, etcétera, muy muy competitivos, muy amigables, y que al menos debemos conocer que existen, ¿no? Uh-huh. Entonces, Donostianet y a través de lo que es la iniciativa de alfabetización, pues era un buen escenario, y tanto Fomento, que es la entidad que lo promueve, y el Ayuntamiento, pues nos han respaldado en todo.
Pues no queda más que reiterar mis felicitaciones, las felicitaciones de nosotros, porque ciertamente es algo que nos ha gustado mucho que se hagan ese tipo de iniciativas. ¿A quién me han dirigido, Ainhoa, este de Open al Día?
Digamos que lo dirigimos a todo aquel que tenga un mínimo interés para conocer qué es. Un poco por el carácter del programa y las actividades que hemos planteado, bueno, está dirigido un poco al colectivo joven, sí, por supuesto que pensamos que puede ser el que primero se pueda animar un poco a conocer y pueda tener mayores inquietudes, pero bueno, que sepáis que está abierto a todo el mundo, sí, queremos que sea un lugar de reflexión y que sea un lugar de encuentro para todo tipo de gente, y que nos permita entre todos pues aprender qué es mejor y qué es el software libre, ¿no? Y descubrir al final un nuevo mundo.
Decir, no lo hemos comentado hasta ahora, bueno, que se ha celebrado ya en el momento de emitir esta entrevista, en el 1 y 2 de marzo, en el Centro de Nuevas Tecnologías, en la Casa de Cultura de Loyola, en el barrio del mismo nombre, en Donostia San Sebastián. Y desde luego nuestros oyentes por lo menos dirán, estáis hablando mucho del festival, pero no estáis diciendo el programa. A ver, ¿qué es lo que ha habido? Cuéntanos, Ainhoa.
Bueno, pues el jueves ofrecemos por la mañana, ya la apertura inicial de lo que es todo el recinto, una exposición que explica qué es el software libre. Es una exposición que está allí, va a estar permanentemente durante un mes, que bueno, explica diferentes definiciones de desde cuándo ha nacido, que son por ejemplo las licencias libres o Creative Commons, y va a estar también un audiovisual que mostrando diferentes cortos, canciones, etcétera, en diferentes recursos que podemos encontrar en torno al software libre, van a ir explicando un poco en esa exposición qué es el software libre. A las 12 dará comienzo una mesa redonda en la que queremos que se reflexione un poco por la apuesta del software libre. Tenemos como invitados a gente de la Junta de Extremadura que nos van a explicar cómo han apostado ellos por el software libre, cuál es su realidad, cuál es su situación actual y cómo están sacando partido del software libre. Uh-huh. Estará con nosotros también José Antonio del Moral, de la empresa Alianzo, que nos hará una pequeña reflexión sobre la situación que tenemos en nuestro entorno sobre el software libre. Daniel Armendariz, de Teicusnet, pues explicará un poco la versión de la oportunidad de negocio que supone el software libre o cómo desde el mundo empresarial también se puede apostar por el software libre. Y por último, Jorge Campanillas nos ofrecerá una visión más de temas legales, ¿no? Pues uh-huh. Muchas dudas que surgen en torno al software libre o las licencias copyleft, etcétera. Nos va a dar su punto de vista más jurídico. Uh-huh. A continuación a la tarde tendremos una sesión de Install Party que durará tanto el 1 como el 2, en el cual mediante un dinamizador Shaggy se irán aquel que quiera traer su equipo, su ordenador, su portátil, etcétera, podrá instalar nuestra distribución, customizarlo, etcétera. A las 7 tendremos una conferencia un poco diferente, esto lo quería resaltar. Las hemos llamado Video Jockey Conferencias, que estará liderada por Martin Hardy. Y bueno, la diferencia será que van a, utilizando recursos que están en la red, audiovisuales, etcétera, nos hará una retrospectiva de qué es el software libre, cuando ha nacido, de una manera, va a ser como una presentación audiovisual, ¿sí? Va a ser, uh-huh. no la típica charla, que creemos que va a estar muy, muy interesante. Uh-huh. Y con el mismo formato, a las 8, desde ESLE, que es la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, van a explicarnos cómo una empresa se puede plantear la migración a un software libre, qué supone eso, qué empresas tenemos en estos momentos en nuestro entorno que están trabajando por y para el software libre, y también vamos a poder conocer la experiencia de un fotógrafo, Mario Peña, que nos va a enseñar su perspectiva de cómo todo su trabajo lo licencia bajo licencias libres, lo comparte y bueno, cómo lo plantea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que va a ser muy interesante. Y el viernes tendremos a las 4 la emisión de la película Elephant Dream. Esta es una película que ha sido producida íntegramente mediante software libre y además lo han licenciado mediante una licencia Creative Commons, y es una película de animación que la vamos a emitir a las 4. Uh-huh. En paralelo, a las 4:30 será la segunda parte del Install Party en la sala de exposiciones. A las 6 tendremos la presentación de Gisa Elkartea, que es la Asociación de Software Libre de Donostialdea, y también nos visitará un grupo de la UPV, uh-huh. creo que se llama ICHAS, que también nos van a hablar un poco del asociacionismo que se crea en torno al software libre y bueno, qué grupos de reflexión existe, qué grupos de trabajo hay en torno al software libre. Y por último, a las 7, para terminar con las charlas de video jockey que le denominamos, Xavier Barandiagán y Pachangas van a hablar del proyecto de hacking. Uh-huh. Y luego ya para finalizar y tener la clausura del festival, a las 8 daremos comienzo a la fiesta del pingüino. ¿Anda? A la cual queremos invitar a todos, que tendrá por una parte el concurso de quién explica mejor el software libre. Se supone que durante todo el festival estamos explicando qué es el software libre, tenemos una exposición, charlas, etcétera. Entonces, bueno, queremos que la gente se anime, nos disfracemos todos de pingüino, que daremos también diferentes recursos para hacerlo, y la gente se anime a explicarlo mediante un chiste, un cuento, un performance, como quiera, para que sea su juicio el software libre, y habrá premios muy interesantes. Y luego ya daremos paso a las 9 a un festival ya con DJs, Fernando Carballo y el dúo Enter van a pinchar música libre y utilizando también software libre que diferentes programas que han desarrollado ellos mismos con software libre.
Uh-huh.
Entonces, como veis, es un programa que tiene muchas actividades.
Uh-huh.
Y que queremos animar a todo el mundo a que se acerque por Donostianet Loyola, en el barrio de Loyola de Donostia, y que bueno, participe con nosotros y colabore en este festival.
No, si a mí lo que más me ha sorprendido es lo de la fiesta, porque claro, como se abran las puertas y salga todo el mundo corriendo, menudo lío que vamos a tener al día siguiente, que van a decir que esta Donostia ha tomado por los pingüinos. Y sobre todo que no es época.
Es la idea, que conozca todo el mundo nuestros pingüinos, que son las mascotas del software libre, y que llamemos la atención de esa manera.
Pues yo creo que para el año que viene había que pensarse un paseíto por Alder y Eder, todos vestidos de pingüino, ¿eh?
Sí, eso es. La idea es hacer otra edición el año que viene, y seguro que lo mejoramos y tenemos muchas ideas para ello.
Con lo cual, me imagino que con todo este programa, pues el trabajo de coordinar y de llevarlo a cabo, pues requiere sus horas. O sea, no, esto no es algo que se prepare de un día para otro.
No, llevamos tiempo organizándolo, tiempo, pues pensando cómo enfocarlo y bueno, porque el objetivo es que sea algo divertido y que sea ameno y que atraiga a la gente, sí, huir un poco de los formatos tradicionales y que a todos nos sirva para conocer mejor qué es el software libre, pero nos lo pasemos bien.
Pues vamos a recordar los datos de dónde y cuándo se celebra, por si alguien quiere apuntarse, aunque estamos ya casi en las últimas horas. Pero bueno, si alguien se quiere animar, por lo menos a la pingüino fiesta va a llegar. Y si tiene un pingüino en casa, pues que se lo ponga. Y si no, pues allí le van a facilitar un pingüino
sí, con
aire acondicionado, si hace falta. Porque
vamos a tener muchas sorpresas.
Ainhoa, recuérdanos un poquito la información, ya nos has recordado,
sí, pero
yo creo que merece la pena recordar ya por última vez estos datos.
Sí, Openaldia se va a celebrar en Donostianet Loyola, que está situado en el Centro Cultural de Loyola, que es la calle Sierra de Aladar 17.
Bueno, pues ahí están los datos, y quien quiera desde lejos verlo, porque quizá nos están escuchando desde cualquier sitio del mundo, si quieren verlo, hay una página web que nos vas a decir ahora mismo.
Exactamente, es el www.openaldia.net, y quien quiera ampliar la información tiene un número también de teléfono a su disposición, es el 902-077-800, o también se puede poner en contacto con nosotros a través del email utilizando info@edonostia.net.
Ainhoa, pues muchísimas felicidades, os lo he dicho antes y lo repetiré porque me ha parecido una iniciativa realmente muy buena, muy interesante, y desde luego que vaya todo muy bien, que finalice excelentemente y que se saquen buenas conclusiones, desde luego, para organizar pues una próxima edición aún mejor que esta.
Muchas gracias, y os invitamos a todos a que participéis con nosotros y vengáis a cualquiera de las actividades. Muchas gracias.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de solucionar, o intentarlo al menos, esas dudas que nos planteáis a través de los foros de KZ Gunea, también a través de los foros de Enredando, y como siempre con la compañía y buen hacer de Xabi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, ¿qué tal vamos con tu gripazo, algo?
Cuidando los virus. Ya sabes, sí, como dice Iñaki, a los virus hay que tenerlos bien controlados y que no se escapen, y yo me lo tomo a rajatabla, ¿eh?
No los estarás alimentando.
Hombre, les estoy dando bien de comer. No los voy a tener ahí a régimen, a ver si se me quedan todo en clenques. Que no, hay que cuidarles bien.
Tienen que estar vivos.
Vivos y coleandos. Vamos a ir resolviendo dudas. Esta semana ha habido poca actividad, ¿no? En los foros de Enreando y a través del
foro. Sí, está ahí el hilo del sistema operativo, que bueno, que siempre se, pues hay alguien que dice su opinión, ¿eh? Como es algo pues tan amplio y con tan diversidad de opiniones, pues siempre hay gente pues que es pro Linux, pro Mac,
sí,
pro
además,
Windows. Pues,
además eso siempre suele haber en todos los foros, ¿verdad? Algún asunto que en cuanto alguien suelta una pequeña piedrita ya pues, se vuelve a desencadenar una nube de respuestas, con lo cual pues siempre tiene algo de actividad y siempre hay algo que debatir. Y sí, pues quizás hemos encontrado, o mejor dicho, los oyentes han encontrado un asunto pues del que poder debatir y poder hablar ampliamente a lo largo del tiempo, y que pueda haber muchas opiniones, y puede ser el caso este de los sistemas operativos. Pero bueno, vamos a ir a los foros Kzgunea, www.kzgunea.net, y vamos a escoger tres consultas significativas. ¿Por dónde comenzamos, Avi?
Pues empezamos como siempre por el foro de Internet e Informática. Aquí pues bueno, nos hacen una consultita que es, pues, puede resultar bastante interesante. Nos dicen a ver dónde se pueden conseguir plantillas de currículum vitae.
Para hacer una persona en su procesador de textos un currículum y que sea más sencillo, ¿no?
Eso es, pues de alguna manera pues ya unas guías o unas plantillas con las cuales pues por lo menos pues pueden saber dónde introducir el nombre, dónde pues pueden incorporarse los datos de la experiencia laboral, un poco pues en general, ¿no? Que pues cómo poder orientarse, pues quizás también un poco pensando en aquellas pues personas recién licenciadas o recién terminados los estudios, pues que igual tienen que empezar a ahondar un poco en el tema de encontrar pues algún trabajo, pues para poder enviar un currículum vital lo más completo y efectivo posible de cara a que las empresas pues tengan más opciones de cogerle, ¿no? Bueno, al final la verdad es que temas de currículum vitae pues se puede obtener información, multitud de información por internet, ¿no? Por ejemplo, pues por decir algo sencillo, en los procesadores de textos, tanto en Office por defecto y en OpenOffice con algunos extras, sí que te vienen plantillas de currículum vitae en los cuales pues podemos disponer de diferentes tipos de plantillas, ¿no? Pues quizás un poco más modernos, profesionales, más estándar, más así, pues que de alguna manera tienen diversidad de formatos, de diseños, pues para orientar un poquito el tipo de formato del currículum. Pero bueno, también pues hay páginas que se dedican un poquito a orientarnos en este tema del currículum vitae. Por ejemplo, hay una que bueno, así a primera vista tiene bastante buena pinta, es www.cv-resume.org. cv-resume.org. Está dedicada única y exclusivamente al tema del currículum vitae, pues un poco nos define en qué consiste, para qué sirve, el contenido que deberíamos poner, diferentes modelos, formatos, cómo se puede elaborar, un poco pues todos los detalles que deberíamos abordar a la hora de introducir un currículum vitae o de elaborar un currículum vitae, ¿no? Luego también ahí, pues bueno, un poquito investigando, ahí he encontrado un programa que la verdad es que no lo conocía y no sabía ni de su existencia, que es, de alguna manera es un programa que nos ayuda a hacer currículums vitae de tal manera que luego se pueden registrar, se pueden almacenar todos aquellos que vamos enviando. Le podemos decir automáticamente también que lo envíe a determinadas páginas web o a determinados correos electrónicos, y un poco pues bueno, nos ayuda a hacer esa gestión de los correos electrónicos, más que de los correos electrónicos, de los currículums vitae que solemos enviar a las empresas, para que también pues bueno luego tengamos un seguimiento más exhaustivo del mismo y podamos un poco pues tener todo el rendimiento, ¿no? de este tema de los currículums vitae. El programa se llama ¿cómo se llama? Creo que es Nitro, sí, Nitro CV. La página web es la misma, www.nitrocv.com. nitrocv.com. Esa es la página web en la que podemos descargar gratuitamente este software lo podemos instalar y ahí pues bueno nos ayudará un poco a elaborar el currículum vitae con diferentes plantillas y también hacer esta gestión que comentaba, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que bueno me ha resultado curioso y que puede resultar de ayuda a determinada
sí, a mí me ha resultado sobre todo curioso el que exista un software, que exista un programa precisamente para hacer lo contrario a lo que esperábamos, porque si me llegas a decir que había un software para que las empresas pueden registrar todos los currículums que reciben de candidatos, candidatas, pues lo entendería un poquito más, no sé, lo vería más ad hoc, más hecho, pero realmente no había pensado nunca que pudiera existir un programa que permitiría el lado contrario, es decir, a un aspirante a un puesto de trabajo pues que pueda llevar un control de a quién ha enviado el currículum, en qué fecha y un poco todos esos datos. Me parece una buena idea, la verdad.
Sí, luego también un poco, pues bueno, aunque no era quizás el objeto del tema de las plantillas, pero sí que pues hoy en día ya con el auge de internet pues cada vez existen más páginas web dedicadas a la búsqueda de empleo. Uh-huh. En ese sentido, pues bueno, hay determinadas páginas web que están especificadas, o sea, específicamente realizadas para esto, en el cual pues es un vínculo entre la empresa y de alguna manera pues la persona que está buscando el trabajo, en la cual pues tú introduces tu currículum vitae con los parámetros que te va marcando lo que es la página web en cuestión, pues vas diciendo tu nombre, su apellido, tal, estado civil, pues tu experiencia laboral, tus actividades, un poquito en qué ámbitos te gustaría trabajar o tienes experiencia o has estudiado en esos ámbitos, y luego pues hay un nexo con aquellas empresas que buscan un determinado perfil, de tal manera que la verdad es que es muy cómodo y muy efectivo estar siempre al día en qué puestos de trabajo se van buscando. Incluso pues bueno, hay páginas que pues por ejemplo podemos decir Monster, InfoEmpleo, este tipo de páginas web que al final es muy sencillo que te avisen a ti cuando hay una empresa que está buscando un determinado perfil que se pueda adaptar a tus necesidades, pues te avisan, te pueden mandar un correo electrónico o todos los días te mandan un correo electrónico en qué zona, si es la zona en la que tú has elegido, en qué tipo de trabajo, y sin más pues lo que tienes que hacer es apuntarte. En el momento que te apuntas, automáticamente se envía tu currículum vitae a esa empresa, incluso hasta puedes ver el estado en el que está tu candidatura del, como he comentado antes, con creo que son cuatro estados. Pues uno puede ser, bueno, depende de la página, ¿no? Pero en este caso me estoy refiriendo sobre todo a InfoEmpleo, que es un poco la que más conozco. Pues eso, puede estar enviada, rechazada, en proceso, si ha sido finalista. O sea, al final haces un seguimiento exhaustivo de tu candidatura con esa empresa y con ese trabajo. Puedes ver cuánta gente se ha apuntado, y la verdad es que, vamos, a mí por lo menos me parece que es bastante atractivo este tema, porque al final ya no es como antes, que o bueno, aunque se siga haciendo, ¿no? Pues el hecho de ver el periódico, ver qué trabajos hay, hacer el currículum vitae, la carta de presentación, imprimirlo, poner el sobre, ponerle ahí el sello, mandarlo por correo y esperar a ver cómo va la cosa, ¿no?
Hombre,
también se puede hacer eso.
Realmente, sí, cada vez es más las empresas que ya utilizan internet para hacer la selección de sus candidatos o sus candidatas, y la verdad es que funciona bien y la gente sí que está contenta, tanto del lado de la empresa como del lado de futuros trabajadores, con lo cual pues sí que se está consiguiendo algo importante. Y aunque esta consulta iba orientada a cómo elaborar el currículum, yo sí que estoy ya más de acuerdo que en los tiempos que corren pues el hacer el currículum casi se ha quedado como algo accesorio, como algo adicional, pues porque realmente estas páginas te hacen pues tu currículum, pero de una forma diferente, más dinámica, de una forma que puedes ir actualizando una serie de datos y digamos
lo categorizan además,
sí, mucho más integrado con el objetivo final, porque el currículum digamos que no lo haces por tener el papel bonito, no, el currículum lo haces porque quieres un curro y a poder ser bueno, bonito y carito y que te paguen bien. Así que por ello yo creo que sí que es muy bien aconsejar todas esas páginas que has citado así un poco por encima. Has dicho Monster, has dicho InfoEmpleo. Yo conozco sobre todo InfoJobs.
Uh-huh.
InfoJobs, que por cierto, según los datos de Nielsen Ratings, es el líder en internet, sí, de búsqueda de empleo, así que InfoJobs está considerado como el que mejor funciona. Eso es por lo menos lo que dice la consultora Nielsen Ratings.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso sería.
No, seguro que hay más, te pones a buscar y seguro que encuentras.
Ya.
Que encuentras más de estas características.
Sí, no, la verdad es que está muy bien y la gente está muy contenta, tanto del lado de la empresa. Yo lo que he podido valorar hablando con unos y otros, es que funciona muy bien y todo el mundo está contento, así que qué mejor, ¿no? Hacer un producto y que los dos lados de la balanza, por decir así, están satisfechos de los resultados. Bueno, pues nos has indicado NitroCV, nos has indicado cvresume.org, todos esos datos, como siempre, los pondremos a disposición de los oyentes en la página web y también a través de Canal Enredando. Vamos a otra consulta, Xavi.
Venga, aquí en el foro de... ya pasamos al foro de hardware, nos hacen una consultita, nos dice Neunón, por favor, ¿puede alguien indicarme el camino a seguir para saber la serie de numeración del disco duro?
¿La qué?
Serie de numeración del disco duro.
El número de serie.
Sí, efectivamente. Vale. Los que buscan es lo que busca es el número de serie del disco duro y pues comenta a ver cómo lo puede hacer. Además pues me hace unas indicaciones como que por MS2 que se puede hacer, se puede conseguir tal. Bueno, la verdad es que la mejor manera de conseguir el número de serie del disco duro es viendo el número de serie en el disco duro.
Sabía que lo ibas a decir.
Sí, sí, eso está claro, es impepinable, vamos.
Sí, está impreso, lleva una pegatina que incluso lleva un código de barras que pondrá, si no pone número de serie o serial number, pondrá S/N, que son las siglas de serial number en
sin
inglés.
Número, ese es sin número, ¿no?
No, eso es serial number, la abreviatura de... Eso, tú también, vamos, eres malicioso, ¿eh? No. SNS, las siglas de serial number, y ahí vendría pues detrás el número de serie. Pero también es cierto que hay unos programitas que te permiten saberlo, ya que es un dato que está grabado en el disco duro y que se puede recuperar a través de un programa y no hace falta abrir el ordenador.
¿Y con qué programa se puede hacer?
Pues no lo sé, porque hace una cantidad de tiempo... Yo sé que hay utilidades de estas de chequeo y de reparación de discos duros que siempre te muestran entre todos los datos de modelo, el disco duro, capacidad, número de cilindros, número de sectores... Pues uno de los datos que te ponen es el número de serie. No especifica para qué quiere el número de serie, ¿no, Xavi?
No.
Es que ciertamente es curioso. Bueno, si tiene muchos problemas, el consejo de Xavi tampoco me parece tan malo, ¿eh? Nada más que no se tarda mucho, se abre el... Bueno, sí, como no sepas dónde está el disco duro, pues sí vas a tardar un poco. Pero bueno, en principio es abrirlo y en el disco duro hay una pegatina encima que...
Le podemos aconsejar... Sí. Le podemos aconsejar un programita que si he probado el programa, pero no me acuerdo si concretamente nos da el serial number del disco duro, que es el Everest Home Edition. El Everest Home Edition es un programa gratuito y que nos da información de todo el ordenador, la configuración y todos los componentes que tenemos. La página web de donde se puede descargar es www.lavalis.com, lavalys.com. Esa es la página web en la cual pues podemos descargar el disco duro y yo creo que sí da el serial number, aunque no lo he podido verificar, pero bueno, nos da información de almacenamiento del disco duro y
esto ya sería ser un poco gotilla, pero tengo una terrible curiosidad por saber por qué necesita el número de serie el número de serie del disco duro, porque si me irías del ordenador o me irías de la pantalla o me irías pero de un componente que lleva dentro el ordenador.
Oye, no lo sé, igual pues yo qué sé, no sé, macho. Pregúntaselo a esta persona.
Es desde luego es un dato curioso, pero bueno, sí que se puede saber, sí que hay formas de saberlo por software y sería eso, encontrar una utilidad que te lo dé, pero si te estás volviendo medio loco buscando el programa, pues ya te digo, abre el ordenador y léelo, cópialo en una hoja y ahí lo tienes. O sea, tampoco nos vamos a volver locos por algo que quitando dos tornillos y leyendo se puede saber.
Efectivamente, pero bueno, creo que con el Everest igual se puede conseguir.
Vamos a ir a la tercera consulta.
Vamos al foro de software. Aquí nos dicen que a ver cómo se pueden imprimir varias fotos en un folio. Pues bueno, me imagino que tendrá una cámara digital o habrá digitalizado algunas fotografías y quiere imprimirlas en una impresora y quiere pues hacer, me imagino pues por no imprimir en un folio entero pues una fotografía, pues quiere aprovechar los folios para poder imprimir varias fotos en uno. Bien. En principio, bueno, hay una manera bien sencilla, no la mejor, pero bien sencilla, que es pues abres tu procesador de textos, el que sea, y haces ahí insertar archivo y vas insertando lo que son las fotografías y las vas ordenando un poco como tú quieres.
Pues era un poco así, pero es la que hemos usado todos en algún momento, o sea que
efectivamente
no pasa nada,
una manera pues sencilla y pues para hacerlo. Luego pues bueno, puedes tener un visualizador de imágenes como por ejemplo el XNView, que es pues, de software libre. La página web creo que es con el mismo nombre, en .com, xnview.com, y pues te descargas ese software, abres lo que es, o sea, lo abres, vas a la a los directorios donde tienes las imágenes y pues puedes seleccionar varias imágenes y puedes darle a imprimir. En el momento que le das a imprimir, pues te sale una ventana de diálogo en el cual pues puedes decirle cómo quieres imprimirlas, con qué tamaños, cómo la quieres localizar, y un poquito pues ya te permite personalizar, parametrizar la manera de impresión que quieres realizar con esas fotografías. O sea, es una manera pues bueno un poco más específica, con un software más específico que es para ello, en el cual pues nos permite hacer este tipo de situaciones. Y luego pues bueno, ya también dependerá de qué tipo de impresora tengas, pues para tener más calidad de imagen, menos calidad, un poco ya eso es diferente, ¿no? Incluso también en un momento determinado, pues bueno, te puede interesar el convertirlas, por ejemplo, a PDF. No sé exactamente el interés de tener las impresas, pero bueno, imagínate si al final quieres tener en un archivo pues todas las fotografías, pues bueno, las puedes imprimir a PDF o puedes generar un PDF con esas fotografías y tener ahí en un único fichero pues 100 fotografías, que dependiendo de la calidad que tengan, pues será el PDF generado, pues será de mayor o menor tamaño. Pero bueno,
ahora que estás hablando de imprimir fotografías, Xavi, no sé si hemos hablado en alguna ocasión aquí de los álbumes de fotos, de estos que puedes hacer en tiendas de fotos, que envías por email, por envías por internet las fotos y te hacen un librito con tu título y todo.
No, el fotolibro te refieres.
Sí, algo de ese el estilo, fotolibro. ¿Se llama así?
Sí, sí, se llama fotolibro. El fotolibro es al final un libro de fotos.
Sí, pero un libro bien encuadernado, vamos, que
eso es, y con pasta dura, sí, y sí, todo.
Un libro como si coges de la biblioteca El Quijote, vamos.
Eso
lo único que con fotos
es
a color en vez de en blanco y negro. Y bueno, pues realmente es un libro que está gustando muchísimo, pues sobre todo para cuestiones familiares, que quieres pues igual unas fotos de la familia, de los hijos, las hijas, pues con cómo ha ido la evolución a través de los años, por ejemplo, y quieres hacer un libro y quieres que quede de una forma profesional y muy chula, pues existe esa posibilidad de
viajes
hacer...
también.
Sí, de viajes.
De viajes, el hacer un libro,
claro,
determinado, pues...
Lo más parecido que había en el mundo del carrete eran pues los álbumes de fotos, estos que tenían unas láminas que dentro metías tú las fotos, luego le ponías un plastiquito por delante. Eso es lo más parecido. Lo que sucede es que ya hoy en día lo que se permite es que te hagan un libro, o sea, que no hay nada puesto ahí ni pegado ni nada, sino que son ya las propias fotografías,
sí,
las que toman protagonismo. Puedes incluir incluso debajo de las fotografías un texto, poner pues esta es la foto de tal que cuando estaba.
Sí, te comento porque bueno, estoy en curso de un fotolibro. Bien, ahí al final lo que pues bueno, tienes diferentes fabricantes que te ofrecen pues este tipo de producto, ¿no? Cada fabricante tiene su propio software, el cual pues pasa a su página web, te lo descargas, te lo instalas y al final tienes como un software de maquetación de fotografías, en la cual tienes pues múltiples tipos y formatos de páginas en las cuales pues imagínate puedes poner pues 15 fotos en pequeñitas, o puedes tener una grande y tres pequeñas, o dos grandes con un cuadrito en el cual puedes meter texto y luego abajo tienes otra fotografía. Entonces pues vas seleccionando para cada tipo de fotografía qué hojas quieres poner y cuántas fotografías, y también qué textos. Esos textos al final tiene como una especie de editor pues bastante sencillo, en el cual pues puedes ponerle negrita, subrayado, ampliar o reducir la fuente, el color de fondo y el color del texto más o menos. Y luego ahí pues bueno, puedes ponerlo, lo que no te permite normalmente es flexibilidad absoluta de decir yo pongo lo que quiero donde quiero, sino que ya están premaquetadas y tú lo único que tienes que subir es la fotografía y luego el texto que quieres poner. Entonces con eso vas conformando lo que es el fotolibro y sabes tú perfectamente las páginas que estás haciendo, el número de páginas que son, lo que te va a ir en la carátula, con lo que te va a ir detrás, o sea, en la página principal del libro, lo que te va a ir detrás del libro, y todo eso lo puedes personalizar.
Sí, sí.
Luego, dependiendo del tamaño que tenga tu fotolibro, pues, hombre, en principio por internet lo puedes mandar siempre. Lo que pasa, claro, mandar igual un giga por internet pues te puede dar algo, ¿no? Pero bueno, pues puedes grabarte un CD, un DVD, llevarlo a una tienda y en esa tienda pues te lo hacen en no sé cuánto tiempo, lo pagas y punto. Además los precios son bastante asequibles, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos hablando de pues 30, 40 euros, un fotolibro igual de 30, 30 y pico páginas.
No está nada mal.
Que al final 30
no está
páginas
nada mal y queda muy bonito, ¿eh? Yo los he visto sí, el sí, acabado sí. Y lo tienes en la mano y ya no es esa sensación que hemos tenido siempre de tener el álbum de anillas con las hojitas dentro y tal. No, no, esto es otra
historia. Papel fotográfico, es papel fotográfico.
Correcto, esto es otra historia. Esto sí, es como, es lo más parecido a coger un libro. Coger un libro, pues normal, de cualquier editorial, pues esa es la sensación que se tiene. Es decir, no hay nada sobrepuesto, no hay fotografías puestas encima de las hojas, sino que ya están impresas en las propias hojas, con lo cual el acabado es impecable y sí que es algo pues que a mí me gustó mucho y no he tenido todavía la ocasión de hacer uno, pero bueno, yo creo que sí es algo, no sé, esto es como, como lo de los desafíos entre la, en la vida, ¿no? De que hay que escribir un libro, que hay que tener 15 minutos de gloria, pues habrá que ponerlo de hacerse un fotolibro.
De no, está para... muy bien, y yo creo que yo por lo menos, vamos, nosotros hemos tomado ya la determinación de hacer un fotolibro por año. Nosotros ya no vamos a sacar fotografías, a no ser pues que sean muy puntuales o para un, algo muy concreto. Pero ya, pues vamos a hacer un fotolibro al año en el cual pues vamos a poner ahí las actividades que hemos hecho durante el año, las fotografías correspondientes y punto. Y ya no tienes que andar ahí que si a ver dónde está la oferta esta para sacar, para revelar las fotografías por el mal del tamaño, no sé qué, el grabarlas en un CD o en un memory stick y tal, llevarlo, no sé qué.
No, no, y esto ya, nos lleva, sí, Xavi, nos lleva a otro debate y es el cómo ver esas fotografías. Ya la fotografía digital está en todos, está en todos los sitios. Y el carrete, pues... bueno, a ver quién se atreve a ir a algún sitio así público a una boda con una cámara de carrete, vamos, te echan de la boda directamente. Pero lo que quiero decir es que sí que se utiliza el formato digital, pero luego lo que ya no está tan claro, y eso que estas navidades ha estado ese asunto del marco digital tan interesante,
sí, sí.
Pero aún así yo creo que el sentarte con la familia en algunas ocasiones... Pero
todavía gusta tener la foto físicamente.
Y el pasar sí, las sí. hojas, y el verlo, sí, y el sí, disfrutarlo, sí. Y el comentarlo, y así encima puedes poner tus comentarios y tal, o sea, la idea está sí. muy bien hecha.
Sí gusta, sí gusta.
Muy
fíjate,
bien hecha.
Al final, pues, hoy en día no tiene todo el mundo DVD, ¿no? Pero bueno, pues cada vez se tienen más DVDs. Y al final, pues el hacer un DVD con fotografías también es algo muy sencillo, que hay programas que, vamos, es decir las fotografías que quieres, como la transición, la musiquita, no sé qué tal, y te lo hace, punto, tardas 5 minutos. Y fíjate, si eso es sencillo,
pero no es lo mismo.
Y es agradable verlo en una en un televisor en el cual todo el mundo puede ver la misma foto al mismo momento. Que eso también es un valor añadido que te da el formato digital. Porque al final, quieras o no, con la foto físicamente, pues bueno, o haces un corro bien montado o difícilmente va a poder ver todo el mundo la misma fotografía en el mismo momento. Entonces al final también los comentarios esos de ahí de tiempo real pues siempre son bastante agradables. Pero como tú dices, no es lo mismo. A la gente no sé. Y sí que es verdad que al final hay otros condicionantes, otros sentimientos, otros matices que no se tienen con la fotografía digital y que sí se tienen con el papel.
Estoy de acuerdo.
Entonces, pues bueno, se ha sido muy muy bueno el comentario ese que has comentado tú, porque al final es algo que cada vez se está utilizando. También está la fotorrevista, en vez del fotolibro, fotorrevista.
Bueno, o sea que ya en vez de salir en interview, ¿qué, puedes hacerte tú la revista?
Sí, sí, de hecho, nosotros, pues bueno, cuando en nuestra boda y tal... pues hay empresas de fotografía que se, bueno, no sé si eran más tanto de fotografía, igual un poco más de espectáculo, pero que tenían la opción de hacerte, en vez de un álbum de fotos, una revista, como si fuese un Hola o uno de estos.
Bueno, bueno,
el reportaje
bueno.
de tu boda.
Bueno, 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 pero en tu caso no era interview, era más tipo Hola, ¿no?
sí, en principio fue Hola.
Sí, 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 sí.
Pero nada, no vendimos.
Claro,
no,
luego
no vendimos.
Luego resulta que ves así en plan de broma, ¿no? Pues una maquetación de revista y ves con las fotografías de alguien pues en despedidas de soltero, soltera, ¿no? Y que se suele hacer estas cosas, pero es que están ya a la orden del día. O sea, es una cosa que está ya muy al alcance y bueno, pues una forma divertida, no tan como el álbum o el fotolibro como está hablando ahora. Pero bueno, que hemos dado distintas opciones porque nos ha dado pie esta última consulta consulta está orientada a cómo imprimir las fotografías y estaba pensando yo, pues sí, que puntualmente te puede interesar, pero ya es que hoy en día ahí tienes unas soluciones de alta calidad que realmente pues puedes hacer cosas bien chulas y que seguro que te van a gustar, y está bien contarlo para que por lo menos, pues si alguien de nuestros oyentes no lo sabía, porque pues que vaya a ser de una vuelta por la tienda de fotos, que desde luego han cambiado mucho, desde que han quitado esos armatrostes que tenían antes para revelar los carretes, ahora han puesto una cantidad de cosas que desde luego, como dice el dicho, renovarse o morir, y es lo que han tenido que hacer las tiendas de fotografía, saber darse un buen cambio rápidamente, porque si no, la desaparición del carrete iba a ser fatal para ellos. Bueno, pues vamos a ir finalizando, Xavi, como siempre lo hacemos, lo primero vamos a recordar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También pueden participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y en los foros de Enredando
en www.enredando.net. En el apartado de la izquierda, entrar al foro. Tenemos ahí tres, el segundo es el nuestro, F1-consultas, pinchas ahí y nos puedes dejar aquella consulta que tú quieras.
Lo dije la semana pasada en el programa y vamos a aprovechar porque me gustaría comentar una cosa contigo, Xavi, y es que la semana pasada se entregaron los premios Cafetagunea de fotografía antigua digitalizada, y ya que hemos estado hablando ahora de fotografía, pues vuelvo a destacar esa buena idea que comentaba la semana pasada en el programa de Cafetagunea, de recopilar pues fotografías antiguas, concretamente en el País Vasco, fotografías anteriores a 1975 que reflejaran pues el trabajo un poco del pueblo, la vida en los distintos ámbitos, y desde luego que fue una buena experiencia. Y se me olvidó la semana pasada decir que sobre todo me gusta porque se demuestra cómo Internet no solo es un escaparate en el cual nos asomamos a mirar, sino en el que cada uno también puede aportar sus contenidos, esas fotografías que tienes en esa maleta ahí perdido en el armario, por ahí, que lo sacas pues una vez al año, como decía Xavi, pues para cuando viene la familia para ver las fotografías, pues puede haber fotos que son interesantes para recordar y se pueden aportar a Internet. Fíjate, Xavi, más de 400 largas fotografías recibidas, y además ya directamente en formato digital, lo han dispuesto una serie de una red de escáneres para que cualquiera pudiera escanear su fotografía y enviarla al concurso. Más de 400 fotos, tela marinera de lo que hay por ahí, y que desde luego pues es una forma bonita de compartir y de involucrarse un poco en un trabajo entre todos, ¿no?
Sí, al final pues bueno, todo lo que sea facilitar mediante pues medios tecnológicos, mediante ese tipo de tecnología, el recopilar información antigua, pues que antes no se disponía de la tecnología para ello, pues es positivo. Y de esta manera, pues como tú bien comentas, pues se ve también la utilidad de la sociedad de la información, que al final pues bueno, cada vez este tipo de medios se utilizan más para los concursos. Hoy en día pues ver un concurso en un estamento público de este tipo de situaciones, sobre todo pues a nivel de ayuntamientos y así, pues la verdad es que es bastante habitual, y pues lo típico de los concursos de carteles o concursos de fotografía o concursos de poemas o de lo que sea, ¿no? Al final cada día se utilizan más, pues porque se ve que la gente también pues cada día utiliza, aunque bueno, todavía pues está la barrera ahí tecnológica, ¿no? La brecha digital, pero sí que poco a poco la sociedad y sobre todo pues la juventud también cada día utiliza más este tipo de tecnologías. Y ahí también entra Caceta en acercar la tecnología pues a aquellos que quizás pues bueno no puedan disponer de ella, bien por pues, quizás temas económicos o también pues por estar un poquito ahí en esas brechas que comentamos, quizás pues sobre todo la tercera edad o gente un poco pues que hace años que no ha podido disponer de ese tipo de información, pues para que se le facilite y se le potencie, porque al final es un nicho de mercado también. Fíjate, esta pues no sé, esta semana pues leía una noticia que la famosa videoconsola de videojuego Wii, la famosa Wii, que les han sorprendido que hay mucha gente pues mayor de 65 años que está enganchadísima a la Wii. Sí. O sea, que les ha sorprendido eso y
que eso no estaba en el estudio, que no lo tenían en el estudio.
No, y que van a fomentar, bueno, he dicho muchísima, igual me he pasado, ¿no? Pero pero que sí, que les ha sorprendido. Por ejemplo, decían un caso de en un sitio de estos de tercera edad, que todas las tardes jugaban a la Wii. Fíjate. Y que, vamos, que hacían hasta campeonatos, sobre todo con los bolos.
Sí, sí.
Oh, qué bien. Con los bolos, que hacían hasta campeonatos, que dicen que ha sido un segmento de mercado que, sí, vamos, que ellos no creían que iban a llegar, uh-huh, y que a partir de ahora que van a crear juegos específicos para este tipo de, para este tipo de segmentos.
Nos tiene, pues, que, con eso, nos tiene que dar mucho la reflexión el asunto de Nintendo y la Wii, como haciendo una consola más económica y innovando, no tanto en los gráficos y en eso que estamos tan acostumbrados a citar, sino en la forma de manejar una consola, hacerla más natural, más humana, cómo se puede llegar a tener el éxito de todo lo que estamos hablando.
Sí,
así,
sí,
que eso desde luego es un buen punto para la reflexión, ¿eh?
Más que la calidad, han buscado la diversión.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Y la economía, que también es muy importante.
Sí, sí.
Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten www.cacetagunea.net, porque están ahí publicadas todas las fotografías. Podéis daros una vuelta y podréis ver todas las fotografías en blanco y negro, evidentemente. En esos años eran en blanco y negro. Y podréis ver, pues, un poco todo el material que se ha presentado, las ganadoras. Y, por cierto, Xavi, ya va para poner el punto y final y para darte un apunte sobre este concurso, es que las cuatro personas ganadoras de este concurso han sido las cuatro mujeres, lo cual, a modo jocoso, se podría decir que es que ahí se demuestra cómo las mujeres guardan absolutamente todo. Y como con el paso de los años, las fotografías estaban ahí. Me hizo mucha gracia, claro, no lo comenté en el momento de la entrega porque sonaba como un poquito, ¿no? Pero me quedé yo pensando, decir, bueno, esto comprueba una vez más cómo las mujeres guardan absolutamente todo, porque son las cuatro ganadoras y son cuatro mujeres.
Y también está claro que de quién manda en casa, ¿no?
está claro dónde se guarda. Xavi, muchísimas gracias. Esta semana,
venga,
que viene.
Agur. La transtear de Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Atención, vamos a hacer una conexión a pelo, porque es lo que me estaba indicando Iñaki Lázaro, que ya le tenemos aquí, y eso de una conexión a pelo yo nunca había entendido, pero él me lo va a explicar ahora. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
¿Qué es una conexión a pelo?
Pues es una conexión segura, pero que tenemos muchos pelos y no nos cortamos un pelo en comunicar.
Sí, bueno, aléjate
algo
un poco
así
más del micro, porque primero te lo vas a comer y segundo les vas a meter todas las pesas a nuestros oyentes ahí dentro del cerebelo y les vas a dejar...
Pues no quisiera yo.
No quisieras causar ningún dolor ni ningún daño.
No, más bien lo contrario, aliviar las penas que tenemos cuando nos entra un virus en el ordenador.
¡Ay, Dios mío!
Y no sabemos qué hacer, pues...
¡Ay, Dios
la respuesta
mío
está en Euskadi Digital!
No, Maya, que sí, no, si tienes verdad, vamos, que tú eres como los médicos, en vez de aliviar el dolor, tú alivias el dolor tecnológico.
Uh-huh. Procuramos, ya se sabe que esto del dolor es relativo,
uh-huh,
y procuramos que cuando estemos con nuestras computadoras, ordenadores, sistemas informáticos...
¿Has dicho computadoras?
Computadoras, por supuesto.
¡Madre mía!
¿Por qué no lo voy a decir?
Sí, no, me parece muy bien que lo llames computadora.
Uh-huh. Ordenador, sistema informático.
Claro. Además, bien, yo os he contado yo las anécdotas, ¿no? Mías, del ordenador. ¿No lo he contado? Lo de hace un montón de años, pues cuando yo tenía mi primer ordenador, lo tuve pues con 12 años o así, que era el famoso Commodore VIC 20, hace un montón de tiempo, 5K de memoria, alucina, 5K, que cuando se cargaba el sistema operativo se te quedaba en 3,5. O sea que buena memoria. y me acuerdo pues que empezando a hacer cosas, pues te venían programas en BASIC, aquello se programaba todo en BASIC,
uh-huh,
y le ibas poniendo pues líneas, el print no sé qué, tal, o sea, comandos de BASIC, y sabéis que en BASIC delante va el número de línea, tú ibas poniendo, uh-huh, el número de línea del programa. Y yo creía que se llamaba ordenador porque tú podías poner las líneas desordenadas y luego cuando hacías un list te salía ordenado.
Sí,
y dices,
sí,
¿ves? Por eso se llama ordenador, porque te sale todo ordenado. Y luego me descubro que no, eso fue un gran trauma. Bueno, ya lo tengo superado, poco a poco ya...
En alguna ocasión habíamos comentado, sí.
Por eso,
cierto,
sí te suena,
sí,
¿no?
Sí, sí,
yo
sí,
lo veía todo ordenadito y digo, claro, sí, claro, ordenador, aquí lo tienes, ¿no es? Que está todo ordenado. Pues sí, es por eso, ese es el motivo. Pero bueno, los ordenadores que nos dan muchos que... Oye, por cierto, Iñaki, ahora que estás así despistado... Oye, la que pasó la semana pasada es muy buena, ¿eh? Esa de la publicidad del Messenger de Microsoft.
Uh-huh.
Bueno, es que ya uno no sabe cómo llamarlo. Porque es que otra cosa que yo no entiendo es por qué Microsoft tiene que andar cambiando las cosas de nombre cada vez 40 veces. Porque ahora ya no
Windows
se llama...
Windows Live Messenger.
Eso es. Yo no sé por qué no se llama MSN Messenger, Microsoft Messenger... Ya al final no sabemos cómo llamarlo. Bueno, resulta que ahora se llama Windows Live Messenger.
Uh-huh.
¿Vale? Y resulta que se le coló ahí a un anunciante que tú cuando pinchabas en el anuncio de él, le dabas así en el anuncio, decías, voy a ver qué hay aquí, le dabas con el ratón y ¿sabes lo que pasaba?
Se comía las galletas.
No se comía las galletas, no era
sí,
triqui. No,
no,
lo que sucedía es que se instalaba, no sé si un troyano, un gusano o un bicho...
Efectivamente, pero ese troyano lo que quería es comerse las galletas.
Pero a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo eso?
¿Qué te gusta?
Que daba igual a lo que dieras. Si dabas a aceptar o a cancelar.
O cancelar.
Da igual. Sí. Des lo que des, ya estás contaminado.
¿Y sea, se comían las galletas?
Claro. ¿Qué galletas?
Las cookies.
¿Qué cookies?
Las del navegador.
No, ¿así?
Sí, sí, sí.
Ah.
¿No te has estudiado lo que hacía ese troyano?
No, a mí me parecía más divertido.
No lees la web del guardián, no escuchas el guardián.
¿La web de qué?
De la web, la página web del guardián, sí. Y escuchas el programa El Guardián.
Sí, el programa lo escucho.
El
sí.
programa lo escuchas, pero sí. No estás atento.
Sí, tiene una sintonía que hace... Y luego ya, luego a partir
no.
de ahí apago.
Pasodobles todavía no hemos llegado.
No, pasodobles
no. No.
Oye, ¿podrías hacer aquí un baile torero, no?
No.
Te voy a hacer una broma. Te voy a cambiar la sintonía del guardián y la semana que viene vas a tener un pasodoble con el mismo nombre de fichero y que cuando pongas la sintonía son
no
un pasodoble.
No seas capaz.
Hombre, yo creo que tú tienes buena arte. ¿Tú, de ti lo del capote qué tal se te da?
Yo trato de torearte o más bien plancharte, como decía sí. un buen oyente
no, pero ya,
mexicano.
No, nuestro Juan Javier está ya equivocado porque ya la plancha ya no se plancha hoy en día. Hoy ya si algo se te estropea lo coges, lo tiras y te compras otro. Porque al precio que está la ropa y sobre todo...
Pues, no, mira, los que son ricos pues, multimillonarios como el director de Euskadi Digital se le puede de permitir, pero los demás humildes, pues aquí estamos, planchándole al director,
desde luego aquí no se puede uno dejar, que le vienen con la plancha y vamos, te dan con la plancha en la cabeza, pero no veas cómo además.
No, te quitamos las arrugas.
¿Me quitas? ¿Qué?
Te quitamos las arrugas.
¿Cómo? ¿Qué?
Te rejuvenecemos.
¿Pero cómo? ¿Ahora me vas a decir que tú vienes aquí a hacerme un lifting?
No, yo no, pero entre todos los oyentes, somos gente joven.
Oye, ¿pero qué os ponéis? Cada uno
gente
tiene
joven de 70, 80 años, gente joven de espíritu.
Hombre, gente joven de espíritu, desde luego que sí.
Gente joven que se preocupa por la seguridad.
Madre mía, pero bueno, oye, que voy a salir corriendo, no me
asustéis. Gente joven que le gusta la tecnología.
Que le gusta la tecnología.
Gente joven de espíritu.
Espíritu.
Un saludo a los de la revista Senior que nos escuchan.
Ah, sí.
También,
hombre,
también.
Gente joven.
Gente muy joven.
Gente con ilusión.
Espíritu.
Con ilusión.
Sí, sí.
Bueno, pues eso, me gustó lo del bichillo, sobre todo lo que más gracia me hace es porque, claro, ya uno aprende, ¿no? Y dices, uh-huh. Cuando ves ahí una ventana que se te abre en Windows y te dice, oye, que se va a instalar un no sé qué, que te pone un nombre ahí, que parece de un anuncio de bebida de esta de los deportistas, ¿cómo se llama? Bebida isotónica, tal. Uh-huh. Se va a instalar el no sé qué, no sé cuántas, chuch, y tú dices, ¿aceptar o cancelar? Y dices, cancelar, y pues, da igual. Pero señora, que da igual lo que toque, que da igual que le dé aceptar o cancelar, que se le va a instalar igual, que esto le está engañando, señora, su ordenador le está engañando.
Da igual, pero no da igual, Rafa, no sé si te has dado cuenta. No da igual. Porque si tienes un buen antivirus, una herramienta de seguridad, va a dar igual que le des porque te va a proteger. Pero si no la tienes, pues no, también va a dar
luego
igual
Microsoft,
porque te vas a infectar igual.
Luego Microsoft ha pedido disculpas.
Uh-huh.
Y que a partir de ahora, pues que va a mirar. Cuando alguien le haga un anuncio y tal, pues va a verificar los enlaces. A ver si contienen algo dañino o si tienen alguna cosa, pero... No es mal rollo, lo que pasa es que eso le habrá costado dinero, ¿no? Al que se ha anunciado, seguramente que Microsoft no va a dejar eso gratis. Vamos, Microsoft no gratis nada. No.
En teoría el anuncio no se le debería haber pagado a Microsoft.
Eso es un banner. Uh-huh. O sea, un banner es pagado, con lo cual pues eso le estaría cotizando a Microsoft. O sea, estaba pagando por difundir
sí,
su virus.
Sí, no sé si qué tipo de contrato tendría, si por clic o de qué forma, pero uh-huh. Me imagino que lo que hará ahora es Microsoft demandarle y tratar de sacarle más dinero por el perjuicio que ha hecho, sobre todo a su imagen, ¿no? Más que al hecho de que se huía un troyano que al fin y al cabo ese troyano no era de los más destructivos.
Uh-huh.
Se especializaba más en robar datos confidenciales, en recoger la información de las cookies, de favoritos, pero habrá que analizar o habrá que ver cuáles son las acciones que emprende Microsoft.
Bueno, ¿qué más cosas han pasado, Iñaki?
Han pasado muchas cosas. Ha habido actividad vírica, pero eso fue más bien la semana anterior.
¿Actividad sísmica?
Vírica.
Ah, vírica.
Vírica, malware, amenazas.
Malware. Oye, por cierto, ¿qué es badware?
Badware. Pues badware...
Es que lo oí el otro día y digo,
sí,
anda, badware
es
ahora.
Un término que se utiliza casi en paralelo con malware.
Ah.
Y incluye software que se considera malo, negativo, pero es como otra categoría diferente.
Y el otro día descubrí que hay una cosa que se llama PIPs, o sea, programas potencialmente...
Sí, en inglés PUP creo que
PUP.
Es. Potencial programa potencialmente no deseado.
Programa potencialmente no deseado, por ejemplo,
sí.
Windows, ¿no?
Eso no es un programa, es un sistema operativo.
Bueno, un sistema operativo se compone de un montón de programas.
Sí, además que el de Microsoft incluye programas que son bastante polémicos.
Pues ya
está. Incluye, aparte del sistema operativo en sí.
¿Un buen antivirus te protegería y te eliminaría de Windows?
Pues
por si se considera que es un programa potencialmente peligroso.
Seguramente que un buen antivirus para Linux te quitaría Windows, claro. Un buen
claro.
antivirus para Linux. Y un buen antivirus para Microsoft, pues no sé lo que te quitaría. Esperemos que los virus gusanos y troyanos para Microsoft.
Sigo preguntándote, ¿qué más cosas han pasado esta semana?
Pues estaba diciendo, me has cortado en medio del camino de la conversación, me has cortado completamente, pero te decía que ha ocurrido más cosas, pero todavía ocurrirán, todavía tendremos tiempo hasta el domingo de que ocurran más situaciones y ya veremos en el repaso.
Atención, queridos oyentes, dense cuenta la cantidad de cosas que está diciendo Iñaki. No está diciendo absolutamente nada, pero dejémosle que continúe.
Es que no te lo puedo decir, Rafa, es la realidad. Si me estás preguntando en estas fechas, pues hasta que grabe el Guardián, hasta que lo imitamos el Guardián, pues pasan unos días.
¿Imitamos? ¿Has dicho que es una imitación?
Imitamos.
Ah, emitamos. Que no es lo mismo emitamos que imitamos.
No.
Porque a ver si el Guardián es una imitación de Enredando.
No, es al revés.
Ah, no, imposible.
Es al revés.
Es imposible. ¿Cómo va a ser una imitación un programa de una hora de una de dos horas? Eso sería un punto zip. Pero no, claro, por el tamaño, si es más pequeño, pues sería un comprimido.
El tamaño a veces no importa, ¿eh?
El tamaño, bueno, venga, Iñaki, no me lleves por los
cerros. Es la calidad.
No me lleves por los cerros de peteneras, que luego ya sabemos dónde acaban las cosas.
Un buen antivirus, porque ocupe más espacio, no tiene por qué proteger más.
Ah, no.
No. Bien. El tamaño no importa. Importa más la calidad.
Eso es. Hay que tener un buen antivirus.
Una buena herramienta segura.
Y por cierto, que lo hemos dicho muchas veces, cuidadín, aquellos que dicen, yo me instalo dos antivirus, que con dos estoy más seguro.
No.
Nunca dos antivirus en un ordenador.
Uno solo y actualizado.
Eso. Y bueno. Y de calidad.
Bueno, bonito, barato.
Eso. Uno. Pero solo uno, ¿eh?
Uno solo.
Digo, porque el otro día me pasó con otro amigo y lo mismo, tenía, pues no sé cuáles eran, el Norton y no sé cuál otro. Y los tenía a la vez en...
Pues dile a tu amigo que escuche el
del paraguas, ¿cómo se llama el paraguas rojo? Ese Avira, ¿cómo se llama ese antivirus? ¿Uno que es un paraguas rojo?
El del paraguas rojo, el logotipo del paraguas rojo.
Había antivir o una cosa así.
Puede ser,
¿no?
Sí, si no bueno, recuerdo el fabricante
es
que decía.
Es igual. Tenía los dos y decía que el ordenador le iba lento. ¡Pero señora! ¿Cómo quiere ponerse en su ordenador dos antivirus? Esto es como si pone dos cerraduras en su casa. Estará más seguro, pero el día que quiera salir no sale porque tiene que abrir dos llaves.
Entonces, tu amigo es un poco raro porque encima enseguida...
Oye, ¿tú qué haces? Encima ¿te metes con mis amigos?
¿Tu amigo es una señora? Vamos a ver.
No, vamos a ver.
Es un poquito raro, sí.
No, yo es que los anuncios los hago como en la
plaza. Lo respeto, ¿eh? O sea, no tengo ningún inconveniente para que salga una operación de sexo.
¿Tú no has visto alguna vez un amigo que sea una señora?
Un amigo que sea una señora.
A ver,
pues no,
ser,
no he tenido la oportunidad.
No vengas ahora tú buscando los peteneras. No. Vamos a ver, entonces, realmente no hay que tener dos antivirus en un ordenador.
No.
Y lo dejamos bien claro. Por aparte de la broma, no hay que tener dos antivirus.
No,
porque no te protege dos veces, te protege la mitad porque el ordenador se convierte en una máquina inútil. Se convierte en algo lentísimo. Más así como una tortuga. O sea que por favor, que a nadie se le ocurra hacer eso, porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto caso que me encuentro, ¿eh? Así que, por favor, que nadie se le dé ese antivirus. Quinto, nos están apuntando por aquí que cinco lobitos tiene la loba.
¿Quinto? ¿Qué?
No sé.
¿Que abrió el cielo del quinto?
El del quinto no.
Debe ser... ¿Es una señora y es tu amigo?
No, debe ser un quinto y dos soldados.
Vale.
Bien, ¿qué más cosas tienes para contarnos?
¿Qué más cosas?
Vamos a seguir viendo cómo Iñaki no dice nada.
No, voy a concretar. La próxima semana
en
seguridad de software libre.
Prepárate.
Vamos a hablar de servidor web Apache.
¿Qué más? Oye,
que es
el Irrinchi ese no
es
pegaba,
un
¿no?
Apache folclórico, ¿no?
Bueno.
¿Los indios de qué país? Ah, bueno, hemos dicho que Apache, hemos visto que Apache es una ciudad de Oklahoma, creo recordar.
¿Sí?
Sí, me ha chivado un poco Mikel los contenidos para la próxima edición.
Pero vamos a ver, os ponéis a hablar de Apache y os ponéis a buscar a ver qué es Apache y os vais
claro,
a Oklahoma.
Claro.
Desde luego, vosotros también ya
empezáis. Hay que ir a los orígenes, hay que estudiar desde los orígenes.
Empezáis a dispersar. Vosotros no habéis visto a los indios en América, yo sí. Yo sí me les he encontrado. Lo que pasa es que ya no te les ves con las plumas, porque ya las plumas los usan en otros aspectos. Ya directamente han montado... Eso. Directamente montan unos tenderetes y están al turismo. Es curioso cómo cambian los indios. Ya los indios no los pienses que vas a ir a Estados Unidos y los vas a ver ahí metidos en su esto y tal, no sé qué. Y si lo hacen, lo hacen para hacer pasta. Para decir, mire señora, mire qué guapos estamos. Mire, aquí tiene el cesto.
¿Y dónde has visto a indios? ¿En Las Vegas?
No. Al lado de las montañas rocosas. En esas estupendas vacaciones que me di con nuestro compañero Jim Seifer, que es como llevar a un ruto o llevar a una persona de allí nativa. Bueno, no es que sea un indio ni que haga el indio Jim, pero vamos, que básicamente estaba bien dar una vuelta con los indios y bueno, ya es que vamos merchandising a tope, o sea, vamos, para que te encuentres a un indio en su tienda de estas así y te encuentres con ¡au! Pues no, ni de coña, o sea, ya todos a hacer pasta, ¿eh? O sea, aquí los indios ya han cambiado. Y el Apache, ¿qué cuenta Miquel del Apache? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a ser?
Pues nos ha anunciado que para la próxima semana tiene previsto presentarnos lo que son cuestiones de seguridad relacionadas
y no ha dicho
con
nada.
El servidor web Apache. Sí,
a ver, no, vamos
ha
a
dicho
ver,
algo
no,
y dirá mucho más en el Guardián.
Iñaki, vamos a ver, hay que hacer algo.
Vamos a hacer algo.
Por cierto, me estoy dando cuenta que estoy siendo todo un artista porque llevo desde el inicio de esta conexión con un caramelo en la boca y casi ni se está notando. O sea, y me acabo de dar cuenta ahora, o sea, que estamos bien.
Está bien que lo reconozcas.
Sí, 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 no. Y
porque lo tuyo no tiene precio, no tiene perdón, mejor
claro,
dicho.
Claro, no, no sé.
Cuando no es el móvil que suena, estás con un caramelo en la boca y...
Oye, que ya me ha pasado a mí, tener que grabar y no sé qué, y va y me meto pues unos cacahuetes. De esos que te pican la garganta, que te dejan así, digo, pero vamos a ver, soy tonto. O sea, tengo que grabar, sé que tengo esto que me está pillando, y más de una vez ya me ha pillado en el programa, ¿eh? Lo que pasa es que uno lo camufla, pone un poco de música y ya, tal, y dice, porque joder, como tengo que hablar yo ahora.
La botellita de agua cerca.
Eso.
Ya ves que yo no la tengo, ¿no? Que
No.
Ni tengo papeles, ni tengo botellita de agua.
No,
ahora, tengo papeles, unos dulces muy buenos.
Sí, no. La seguridad, oye, pero la seguridad provoca caries, ¿eh? Porque
la seguridad provoca caries.
Sí.
La seguridad provoca caries.
Sí.
No, si te limpian los dientes con seguridad.
No, porque las caries que son agujeros. ¿Dónde hay agujeros en la seguridad?
Ah.
Eso es.
Vulnerabilidades.
Por cierto, ¿qué te has enterado del Windows Vista? De tanta rollo que hay, de que si tiene agujeros, que más agujeros.
¿Y qué diferencia entre Windows Vista y XP en cuanto a agujeros?
Nada, ninguno. Si ya ha salido un informe que dicen que es un poquito más que Windows XP. O sea,
un poquito más.
Que quiero decir que al final todo lo que decía Microsoft se está demostrando que no era. Pero bueno, eso es otra historia.
Hombre, tiempo al tiempo. Todavía estamos quizás en un primer momento de lanzamiento. No hay un gran número de usuarios. Todavía... Incluso en las primeras semanas de comercializar el Windows Vista, había datos que estaban vendiendo más unidades de Windows XP que el propio Windows Vista.
Claro, normal.
Hay datos estadísticos que ha facilitado Microsoft.
Nunca, además, ya nos lo decía la abuela, ni más vale lo viejo, malo y horrible conocido que lo nuevo, maravilloso y todo aerófico que para por conocer, que si el aero, que si tal, mira las ventanas como vuelan, mira que no sé qué, como decía Jim, es todo wow. Es todo así, sí, eso es lo que tiene.
Pero en seguridad procuraremos ser justos y analizar las cosas como se debe, ¿no?
Sí.
Todavía le podemos dar alguna oportunidad, más tiempo, y ver cómo va.
Ay, qué majos sois los de seguridad. Todavía le dais oportunidades a Windows Vista.
No, ni darle ni quitarle, simplemente tiempo al tiempo.
Vale. No, si yo no digo nada, o sea, si ya llegará el tiempo. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta conexión, porque como vemos Iñaki no nos está contando absolutamente nada.
Sí, que la próxima semana vamos a tener noticias seguras. Vamos a tener seguridad en software libre.
Vais a hacer el indio en el programa, eso ya me he enterado.
Vamos a tratar también de establecer una comunicación con un organismo que se encarga de emitir certificaciones, se llama ISO 27000, y procuraremos estar con ellos pues para que nos comunique pues más datos. También tenemos en previsión, y lo hemos solicitado, espero que nos lo confirmen próximamente, el realizar una entrevista, mejor dicho, que nos faciliten una entrevista ya hecha recientemente a ISEMPE, que como tú ya sabes perfectamente, es un organismo que también certifica con diferentes entidades, diferentes empresas, pues una serie de, ¿cómo lo diría? Pues de requisitos en cuanto a seguridad, en cuanto a accesos a información. Está también muy relacionado con la votación, ¿no? El voto electrónico y todos estos certificados digitales que parece ser que son el futuro, que dentro de no mucho tiempo dentro de no demasiado tiempo
por cierto,
pues tendremos
acceso. Esta semana pasada se ha puesto en circulación la tarjeta Judy, ahora sí que no me sale el nombre, es la tarjeta sanitaria digital.
Sí, es una tarjeta que combina acceso a Osakidecha, al Servicio Vasco de Salud,
eso es,
a bibliotecas y a polideportivo.
Eso es, para que vayáis a recoger los medicamentos.
Pero
a la biblioteca
no vamos a decir que haya salido porque está en
piloto. ¿Cómo que piloto?
10.000 unidades.
Si la han presentado en Basauri y todo, no sé qué.
En Basauri, efectivamente.
Claro.
Pero que un oyente que nos oiga, pues es otra localidad, que no sea Basauri.
Quieto. Un oyente que nos oiga.
Que no sea desde una localidad que sea Basauri, o los oyentes que nos oigan, por ejemplo, desde Bilbao, desde Balmaseda, desde...
Un saludo a los oyentes que no nos oyen. Porque desde luego hacen un esfuerzo.
Que no nos oigan. Desde...
Ah, desde...
Sí, no había puesto ningún punto, ninguna coma en esa frase. No, es que no he seguido escuchando, no me oyes completamente.
No.
Bueno,
tengo solo por la oreja.
Que de momento está en fase experimental, piloto con 10.000 unidades que han salido y que en función de cómo...
O sea, piloto quiere decir que está a medio montar y que bueno, que lo que te decía, que puedes ir a por los medicamentos a la biblioteca. Dará miedo.
No, de momento no.
Oye, pero suena muy bien y la gente está apostando y todo tiene que ir por ahí. Lo que pasa es que a mí me da miedo. A ver, y me vais a entender, me da miedo porque es que vamos a ir con la cartera llena de tarjetas. Y SEMPE. Que si el DNI electrónico, que si ahora le doy eso aquí de hecha. Por favor, alguien
podría
unificar...
Es al revés. Si te dan en una tarjeta biblioteca, acceso a polideportivo y acceso al, a medicina, a, al servicio sanitario, pues ya te están ahorrando tres tarjetas en uno. Claro que no toda la población tiene esos tres servicios. Bueno, pero nada que tengas uno, te van a incluir
los
otros
dos.
Sigo pensando
que lo mejor es que nos den una tarjeta y que, ojo, bueno, podía ser el DNI electrónico. No sé, el DNI parece que lo tenemos ya todos asumidos desde hace un montón de años. Por cierto, llega a Euskadi en abril. Qué poco falta, ¿no? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Abril?
Sí,
nada.
En un par de meses
estará ahí el DNI electrónico por aquí. Estaremos al loro para contároslo. Uh-huh. Y me da rabia porque es que encima lo he tenido que renovar yo hace poco. Me ha tocado el viejo y he hecho hasta acá dos meses de que llegue el nuevo, el digital. Pero bueno.
Me imagino que harán también campañas para que el chico realmente lo necesite en ese formato o es por su actividad.
Pero te voy a decir que esa es la realidad. Que luego me lo pensé y dije, la verdad es que me lo sacaré el día que lo voy a usar. O sea, aquí de lo que no se trata es de que luego el fin de semana con los colegas ahí, cuando estás en el garito, pues saques el tarjeta y dices, mira qué tarjeta más chula tengo, que tiene chip, mira qué bonita, que no sé qué, mira qué DNI, tú no tienes esto, yo sí. No, no, eso nada, o sea, tiene que ser para que luego tú eficientemente, cuando llegues a casa, la utilices y tal. O sea, que quiero decir que no es para enseñar, para mostrar, para quedar más guay, sino que realmente tiene que ser que la vayas a usar. O sea,
ahí
realmente
has dado con la clave, eficazmente, eficientemente, es lo que tienen que hacer, yo creo que las autoridades, ¿no?
Claro.
Gastarse el dinero, además que es nuestro dinero, al fin y al cabo.
¡Hombre! No, será el tuyo.
Pues,
el mío no se gasta.
El tuyo no, bueno.
El mío no se gasta en esas cosas.
Que no te diga Hacienda, entonces.
¡Ay, qué! Que somos todos.
Eso es. Ay, parece que tú no, Rafa.
No, yo soy la H.
Lo que quería decir, que las autoridades que inviertan ese dinero en algo eficiente, en algo eficaz y en algo que nos permita acercarnos pues a países más desarrollados que nos llevan muchísimos, muchísimos años de adelanto. Yo lo suelo comentar como ejemplo, pues un tanto crítico, pero es la realidad. Como en una conferencia de un servicio sanitario, que yo creo que todo el mundo vamos a pensar cuál va a ser.
¿Un servicio
el Servicio Vasco de Salud?
No, el servicio sanitario no es un váter.
Es que también
se llama sanitario.
También es sanitario, sí.
Por eso el servicio sanitario.
Y los que trabajan y el personal de un hospital también es personal sanitario. Hay muchas definiciones.
Personal sanitario, que era en un servicio sanitario.
A ver, lo que iba, que decía, se congratulaba de que en esta región, en Euskadi, como pues esta tarjeta personalizada nos permitía hacer a muchos servicios. Y esto lo recuerdo desde hace muchos años.
Pero vamos a ver, yo lo que tengo entendido es que en esa tarjeta te prescribe el doctor pues unos medicamentos. Te lo escriben en la tarjeta, vas a la farmacia, le das la tarjeta, quiere decir que lo quieren usar como receta electrónica.
La nueva
como
tarjeta, sí.
Correcto, vale, pero tú, estoy seguro que en este instante vas a la mayoría de las farmacias en Euskadi, le enseñas la tarjeta y dices, ¿y eso para qué? Uy, pues lo tiene muy bonito, es muy bonito y tal. O sea, que realmente hay una fase de implantación, que todo esto llevará su tiempo, que dará problemas al principio. Bueno, pues como siempre, o sea, no va a pasar nada, pero yo creo que hay que confiar en que las cosas pues se hagan un poquito más cómodas para el ciudadano o ciudadana, ¿no?
Pero yo creo que vamos a confiar mucho más si tenemos confianza en nuestras autoridades, es decir, que sabemos que están haciendo un trabajo eficaz. Yo soy consciente de que hay unas empresas realmente eficaces, tecnológicas, que están dando respaldo y apoyo, en este caso al Servicio Vasco de Salud, y en esa confianza creo que pueden llegar a algo positivo. Pero insisto, yo en la crítica que estoy haciendo, hace yo creo que aproximadamente 10 años acudí a una conferencia de este mismo organismo, de Osakidecha, uno de los dirigentes, y él se congratulaba.
Era directivos.
Sí, de los dirigentes me refiero, pues creo que era el consejero vasco de Sanidad por aquel entonces, o el director general, el que se dedicaba a cuestiones tecnológicas. Y en aquel momento, en una conferencia, hablaba de cómo la tarjeta sanitaria en Euskadi había sido pionera y que se comparaba pues con otras comunidades autónomas, otras regiones del mundo, diciendo pues que era una tarjeta a personalizar y qué bien estaba. Y mucha gente le rebatió en esa conferencia y le dijo, pero vamos a ver, si en el norte de Europa ya muchísimo más tiempo con ese tipo de avances, funciona mucho mejor, y a veces solamente miramos pues los que funcionan peor para ser un poco mejores, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es labor eficaz, y la tecnología es eso, y la seguridad por supuesto que lo tiene que ser. Y uno de los grandes obstáculos, y no es un obstáculo sino una de las grandes prudencias que debiera tener, es que todo esto de funcionar con cuestiones confidenciales como son las cuestiones médicas, como son el acceso a información personal, muy muy personal, pues se tiene que tratar de una forma pues evidentemente discreta, segura, y espero que lo tengan muy en cuenta las autoridades y que no les surja nada, porque sea una auténtica catástrofe.
Vamos a ir.
que si un auténtico catástrofe que ocurriera, pues como ha habido a veces casos de confidencialidad, datos vulnerables, etcétera.
Vale.
Me pides que hable de seguridad.
No, pero,
tengo pocas oportunidades de hablar en Enredando de seguridad.
Vale, ya, para el carro, que estás haciendo el guardián dentro de Enredando, vamos. Bueno, pues el guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, se puede escuchar los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. Si el domingo te viene chungo, pues mira, el lunes de 7 a 8 de la tarde lo puedes volver a escuchar, y si no, pues luego a través de podcasting, como Iñaki te va a indicar oportunamente. Y para comunicar con el guardián siempre hay muchas formas de contacto. La primera es a través del servicio sanitario, la primera es a través del correo electrónico
elguardian@euskadigital.net.
La siguiente es a través del buzón de voz del guardián,
el 34 94 483 25 82.
Oye, ¿tú lo que has dado es tu cuenta de banco o así?
No, el 34 lo quitamos y llamamos desde por aquí cerca.
Vale, es que ya decía yo, digo, este todavía me está pidiendo limosna en mi programa.
94 483 25 82.
Ya te has enterado hablando de limosna. Bueno, vamos a acabar y te lo cuento, lo de los cibermendigos estos que andan pidiendo limosna en internet, que montan una página web y ala, 10.000 dólares que han recaudado.
Ah, no está mal.
No está mal, hay que ser cibermendigo, pero vamos, que ya hay que modernizarse. Pides un dólar a todo el que te visita, te da un dólar así como quien te da no sé qué, y al final pues 10.000 dólares que han recaudado.
Pero esos tendrían montado el sistema de donaciones de PayPal, ¿no?
Pues no lo sé, me imagino. Algo sencillo, ¿no? PayPal será lo más fácil para hacer nada.
Sí, pero así, tampoco es ninguna innovación.
¿No?
La Wikipedia no son cibermendigos y también tiene un sistema similar para hacer donaciones. Y muchas páginas web de ONGs y entidades sin ánimo de lucro.
¿En qué punto estábamos? La página web.
Decíamos que el teléfono era el 94-483-2582,
sí,
con el 34 por delante, desde cualquier lugar de América.
El mundo.
Desde el mundo, eso es.
Sí.
La página web, el guardián. guardian.euskadigital.net.
Vale, ¿nos falta algo?
Y nos falta el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, creo que ya lo habíamos dicho.
Todo, venga. Iñaki Lázaro.
Podcasting, www.euskadigital.net, se pueden suscribir, nos podemos suscribir a ese limoncito graciosillo y que nos trae el programa todas las semanas.
Muy bien, pues nada, Iñaki, la semana que viene te esperamos con los brazos abiertos y ya te procuraremos de tener la puerta del servicio sanitario abierta. Incluso te entregaremos papel sanitario, que ya todo el mundo conoce el buen papel que hace el papel sanitario. Y nada más, la semana que viene continuamos. Iñaki, muchas gracias.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Miquel, bebe un poco de agua. Bebe, ve, coge así, y venga, el vasito. Ya verás, porque es que estás tosiendo y no sé cómo vamos a comenzar la sección. A ver, mejor, ¿no? Así, oye, pero eso que es el agua de la semana pasada, madre mía, pues ya tenía que estar ya ahí cogiendo casi telas de araña, ¿no?
A ver, el gusano este.
El gusano no lo comes.
Es un gusano. Aquí.
El gusano, déjalo, esos déjaselo a Iñaki, que le gustan los gusanos.
He hecho unas semillas aquí.
Unas semillas.
O raíces, no sé.
No, tú déjalo ahí, que cuando viene Iñaki, vamos, yo creo que pica. Le digo que hay un gusano y a verás, ¿dónde está? Lo vamos a catalogar. Vamos a ver qué variante es. Vamos a ver a qué plataformas afecta.
Yo creo que sí, sí.
Yo es que iba a decir que era raro, pero ya después de eso decir que le gustan los gusanos, ya vamos.
Y los troyanos.
Y los troyanos.
Uy, con los troyanos. Sí, a mí las troyanas sí, pero.
Ah, sí, los troyanos no te gustan.
No, a mí los troyanos no. Eso que tienen falda, pero no.
Muy buenas tardes, Miquel Carmona.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hemos llegado para hablar de software libre.
Aquí estamos.
Hemos venido a hablar de software libre / Linux. Y lo digo así porque entre un momento escucharemos una consulta y sabremos por qué digo esto de GNU de software libre / Linux.
Como no has preguntado de qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar de consultas.
Mira, te voy a decir una cosa, para que no creemos así, porque tú piensas que a mí me interesa y como crees que a mí me interesa, dices, yo me callo aquí y así a Rafa le chincho. Pues no me interesa para nada. No me interesa para nada de lo que vas a hablar. Vamos, no tengo el más mínimo interés de lo que vas a decir.
Ah, ¿no tienes interés?
No.
Mira, voy a hablar de algo que ha escrito un tal Rafa Martínez.
Dios mío, ¿qué pasa? ¿Vas a sacar ahí correos míos?
Es personales, totalmente.
Personales,
oye, como dices que no te importa, oye, yo...
Madre mía, si aquí uno ya no puede hablar en voz alta.
Resulta que tenemos un mensaje que llegó a la dirección de oyentes.
Un mensaje que llegó a la dirección de oyentes que, bueno, como vemos, todos los caminos conducen a Roma y podéis enviar los mensajes donde os dé la gana. Que
acabo en esta sección.
No pasa nada. El forward o reenviar correos funciona estupendamente. Y no os preocupéis que entre nosotros nos lo mandamos. Así que cuando
incluso
queréis enviar...
Incluso aunque no nos lo mandemos, terminan llegando a esta sección. No, como pasa la semana pasada.
Claro. Claro, claro. Bueno, pues tenemos una consulta. ¿Quién nos la manda?
Nos la manda Luz Agaitz.
Luz Agaitz.
Y bueno, comenta, bueno, como hace tiempo que no se escribía, mando este correo ya que tengo que cambiar de ratón. Manda el correo porque tiene que cambiar de ratón.
Oye, tampoco hay que escribirnos y cambiar un ratón, ¿eh? O sea, que el ratón sirve para más veces.
Si quiere escribir y cambia el teclado porque no funciona la barra espaciadora, le saldría todo seguido. Sí. Pero no, en este caso es porque tiene que cambiar de ratón.
Bueno, pues a ver qué le pasa.
Os quería preguntar sobre los ratones Logitech y su funcionamiento en Linux. Uh-huh. Bueno... pues tengo que comprarme uno porque el que tengo
últimas. Espera un momento, voy a hacer yo la prueba. Porque es que a mí que él tiene relaciones convulsas y un poco extrañas. Y su relación en Linux, a ver. Su relación en Linux. Vamos a hacer otra prueba. Su relación con GNU Linux.
Bien, bien.
Vale, bien. A ver, entonces, ¿repite esa última frase?
Sí, os quería preguntar sobre los ratones Logitech y su funcionamiento en Linux. Pues tengo que comprarme uno...
No está en el mensaje, ¿eh? Eso es de cosecha propia.
Tengo que comprarme uno nuevo porque el que tengo ya está en las últimas. Mirando por internet no encontré gran cosa acerca de esto. Lo único que encontré es que todos los ratones que se conectan sobre Linux mediante USB los configura el propio Linux.
Echa un traguillo, Miquel. Echa un traguillo porque se te va a quedar la garganta de leer este email. Vamos, Luz Agaitz, vamos, que le vas a dar aquí un ataque a pobre Miquel de leer eso.
Sí, es cierto eso. Pues encontré también que para poder utilizar los botones que tienen algunos ratones, los tienes que programar. Eso lo vi en el foro de Ubuntu. Uh-huh. Y era un ratón láser. Uh-huh. Y al final hay una postdata dedicada a mí, una dedicatoria.
A ver, una dedicatoria.
Leer,
sí. A ver.
Le dices a Miquel que aunque él diga GNU Linux, yo siempre diré Linux.
Bueno, pues dicho queda, los hagáis como...
Vamos primero con los ratones.
Como acabas de comprobar, Luz Agaitz, no solo se ha enterado Miquel, sino que lo ha tenido que leer. Con lo cual ha sido doble sufrimiento. Bueno, pero por lo menos veo que Luz Agaitz ha sido consciente de que ha enviado el email a oyentes porque me lo dirigía a mí y luego decía, bueno, pero se lo mandas a él. Y todo lo que nos cuenta en el email es de software libre.
Llegó.
Bueno.
Me llegó a mí y lo he leído.
Bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hablar de ratones, de las ratitas que siempre están en el PC y que hay veces que nos da problemas?
Un tal Rafa, que no sé muy bien quién es.
Yo tampoco. Apenas
dice que, bueno, que hasta donde yo sé, todos los ratones USB...
No, hasta donde yo sé, no.
Hasta
pongas,
donde él sabe...
Eso es, no pongas en tu boca palabras
todos
mías.
Todos los ratones
encima,
USB,
que
incluso con el...
Perdona, te voy a bajar el micrófono porque esas palabras tienen derechos de autor.
Sí.
No son copyleft, son copyright y son...
Copyright tuyos, vale.
Venga.
Eso. O sea, que no, ni Creative Commons ni nada, ¿no?
No, eso no es Creative Commons.
Vale, hasta donde él sabe, todos los ratones USB, incluso con el scroll, la ruedita, funcionan bien en Linux.
He puesto Linux.
Sigue. Efectivamente.
Sigue.
Ahora bien, hasta ahí lo estándar. Si un fabricante le mete más botones, estos son de ellos y los controlan gracias a que en el PC instalan algo, incluso en Windows, que lo detecta y hace que lo programes. Quiero decir que incluso en Win hay que poner software en el PC para usar los botones extras.
No, pues ya lo
el
lo
que sea láser.
Lo puedo comentar, lo puedo comentar yo y
perfectamente.
Es muy sencillo.
Pero has reído en el mensaje este,
sí,
hombre.
Sí, voy a comentar mi mismo mensaje. Pues lo que le quería decir es que esos ratones que incorporan más de los dos tradicionales y la rueda, es decir, aquellos pues que tienen por los laterales botones, pues para más funciones, esas no son estándar y tampoco es que estén soportadas en Windows. Cuando nos funciona en un entorno Windows es porque hemos instalado antes o durante después de conectar el ratón, hemos instalado un CD que venía con el ratón, el cual hace que Windows sepa responder ante esos nuevos comandos y se pueden programar, pues que la tecla esta sirva para abrir el correo, esta otra te abre el navegador. Esas son un poco
es
las
un
funciones.
Software añadido al sistema.
Es un software añadido al sistema, es decir, el sistema como tal no. Entonces él nos está, Luz Agaitz, nos está preguntando sobre GNU Linux. Y claro, el asunto es que en Windows mismo ya tienes que ponerle un software, con lo cual ya vemos que tampoco es que esté soportado nativamente desde cero, por decir así, desde Windows.
Entonces, perdona, para que no gruñes, ¿qué tengo que decir? ¿Microsoft Windows o Windows?
Puedes decirlo
da igual,
como quieras.
Gruñes igual con los dos, ¿no? Entonces, ya depende un poco de cada modelo, y en este caso mucho me temo que dependerá mucho de que Logitech haga el software adecuado para poderlo instalar en GNU Linux.
Bien, muy bien, muy bien. Aunque no es necesario tampoco que Logitech no. haga el software adecuado para instalarlo en Linux. Perdón, en GNU Linux.
Ahora te tengo que hacer yo.
Tienes que morir tú.
Pero bueno.
En GNU Linux. Lo hagáis.
Tú sigue intentando lo que yo creo que conseguimos que Miquel diga Linux.
Sí, después de GNU, siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, basta con que libere públicamente las especificaciones de ese producto para que haya personas dentro de la comunidad que se dedican exclusivamente a hacer controladores o módulos para esos sistemas, las distintas distribuciones del sistema, de los sistemas GNU Linux, y esas personas puedan realizar pues el módulo ya, o driver o controlador correspondiente a ese dispositivo. Luego también normalmente los fabricantes de dispositivos, aunque con el programa específico que hacen para ese dispositivo funciona, es el que saca la funcionalidad total de ese producto, existe también controladores genéricos del producto que, aunque no saquen las características totales del producto, las posibilidades de ese producto, pues pueden hacer un uso básico del producto, que quizás no puedas utilizar todos los botones, pero sí los típicos, los más habituales.
Bien, ¿qué más sigo comentando yo en el mensaje? ¿Puedes leer mis palabras?
Si quieres sigo leyendo.
Sí.
A ver, habla así del que sea láser no implica nada, ya que es otra tecnología y mejor que la óptica y nada más,
nada más, mejor no sigas
mejor
porque
más.
Me parece que le dije una excepción, una ¿cómo se dice? un dicho popular o
sí, algo así. Sí. Así que sin problemas, salvo que con todos los botones que salgan de los de siempre y la rueda, que la rueda tampoco porque ya está soportada.
La rueda está soportada.
Está soportada.
Correcto.
¿Y quieres que lea lo de debajo?
Hombre, la rueda me imagino que sí que lo entiende, ¿no? Que la rueda nos referimos a la ruedilla que hay entre los dos botones en la parte superior del ratón.
Sí, que sirve para desplazar dentro de un documento, dentro de
una ventana.
De una página web, etcétera.
Bien. ¿Y
quieres que siga leyendo el párrafo de abajo?
A ver, pásame las hojas, Pásame las hojas y te respondo a la pregunta porque ya ni me acuerdo lo que le puse a Lusa Gaitz. A ver si es conveniente que...
A ver. ¿Esa sí o no?
Bueno, lo puedes leer, sí.
¿Lo puedes leer?
No vamos a dejar a nuestros oyentes con... Vamos, con el misterio.
Le mando copia a Miquel, le manda copia a Miquel... Para que conozca tu GNU barra punto de vista,
claro.
Y así me apunto tu email, y me apunto tu email para invitarte a conocer a Richard Stallman cuando vuelva por aquí, cosa que será bastante pronto, porque vamos, le gusta mucho el País Vasco. Y que le digas personalmente que es Linux y que pasas de decir GNU.
Sí, sí.
Igual se quita los zapatos y te amenaza con ellos.
Sí, sí. Bueno, pues te iba a comentar esta semana... Bueno,
no sé si con ellos o con el efluvio del zapato.
Sí, sí. Tú eres el que has pensado en el efluvio del zapato. Yo estaba pensando en el zapato, pero todos hemos pensado... Y más el que le conozca, y seguro que en este momento... Pues todos los que conocen a Richard Stallman no le han visto o han tenido la suerte de estar en alguna de sus charlas, pues sabrán por qué lo decimos. Claro, es que hay que estar en la charla de Richard Stallman para saber por qué nos reímos, claro, porque eso hay que comprenderlo.
A mí me encanta cuando se pone el disco encima,
encima de la cabeza
y la túnica
San Ignucius.
Sí. Eso está muy
por
bien.
Por cierto, le han dado varios premios últimamente y bueno, pues ha tenido varios reconocimientos los últimos.
Extremadura hace poco,
sí,
¿no?
Y hace muy poco ha estado por México por ahí, que también ha estado recogiendo algún premio y bueno, pues él seguía con sus mismos ejemplos, porque seguía hablando de las famosas recetas de cocinas, aquellos ejemplos, pues que más que nada quiero decir que bueno, él sigue adelante con sus ideas y la forma de expresarlas, y de verdad pues ha encontrado unos ejemplos muy buenos y oye, pues felicidades porque sigue al pie del cañón, o sea que eso sí que es merecedor.
Bueno, vamos allá. Vamos a seguir hablando de ratones. Podemos hablar, por ejemplo, Me refiero a los ratones de ordenador.
Es que tú sigues hablando de ratones, que aquí tengo al gato, vamos, con unas ganas de pillarlo.
Ganas de pillar un ratón,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, podemos hablar de que hay diferentes tipos de ratones. Uh-huh. Inicialmente los ratones han existido. El típico bus de ratón, el bus del mouse, que inicialmente, creo, si no estoy confundido, se denominaba PS2, ratón PS2, y también existían ratones serie, por puerto serie.
¿Anteriores?
Lo que sería el... yo creo que eran
anteriores. No,
yo creo que a la vez que IBM sacó uno con bus propio.
Sí, sacó un bus propio, pero bueno, el PS2 es posterior ¿no? A los series, sí.
Y actualmente esos están pues bastante en desuso ya, y se ha impuesto ya la tecnología USB para los ratones, bueno, de ratones, teclados, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí, dependiendo del tipo de rando que sea, se denomina de diferente manera dentro de una distribución de GNU Linux. Estaría, por ejemplo, en el directorio dev/psaus, sería un ratón tipo PS2, normalmente se denomina de esta manera, y habría que, digamos, si tuviéramos algún problema en la detección del ratón, comprobar los ficheros de configuración, por ejemplo, del entorno X, del entorno de las X, del sistema XORG en este caso, que es actualmente la tecnología, o XFree en las tecnologías anteriores, para comprobar que si es un ratón PS2, en la línea correspondiente el fichero de configuración indique este camino, este sería dev/dev/psaus, y también pueden llamarse en ocasiones /dev/mouse, depende un poquito de la distribución que sea, un poquito esos nombres ya. Y últimamente estoy viendo bastante utilizar la dirección /dev/usb mouse todo junto, y /dev/input/mice también. La pronunciación en inglés sería mice o mice. ¿Qué significa ratón también? Mouse y mice es...
Creo que mice es un ratón más pequeñito.
Un ratón más pequeñito,
Pues, mouse es que ya cuando ha comido y se ha hecho grande.
O sea que si enchufas un ratón pequeñito te vas a este directorio, mice. Y si enchufas un ratón más grande al otro, no creo.
Sí, es que yo lo he oído de las dos formas, pero me entra la duda. Yo mice creo que son los ratones, los aguchus,
¿no?
Los chiquitines. Sí, es que no sé, yo siempre los he llamado así. Pero bueno, que
y
creo
el mouse
que
sería el ratón ya más, o sea, de 200 kilos.
Sí. El, ¿cómo se llaman los dibujos del gato y el ratón? ¿Cómo son? ¿El gato silvestre y el ratón? ¿Pixie Dixie? ¿Cómo eran?
Silvestre es con Piolín. Estás confundiendo.
Es con Piolín.
Tú igual te refieres a Tony Jerry. Pero te has ido por Silvestre y Piolín. Eso de otros, no.
Tenemos que ver más la tele, que ya se nos olvidan estas cosas.
Los dibujos animados.
Tony Jerry, sí.
Tú tienes que sentarte con tus sobrinos, como hago yo, ver los dibujos animados.
Claro. Pues ya me sentaré con tus sobrinos.
No, con los tuyos.
Bueno, vale. Bien,
bueno,
pues hasta aquí llega la consulta. ¿Tenemos algo más que decir?
Vamos a explicar un poquito.
¿Estás sonriendo?
¿Por qué decimos GNU Linux y no Linux a secas? ¿El por qué? Lo hemos explicado en alguna ocasión, pero bueno, vamos a volver sobre ello.
Lo hemos explicado en alguna ocasión, y como vemos que los Agaites lo sigue sin comprender, vamos a explicarlo otra vez.
Sí, vamos a explicarlo de nuevo. Linux se le denomina al núcleo, al kernel del sistema, que fue desarrollado por Linus Torvalds en Helsinki, el famoso proyecto y tal, que inicialmente no era software libre, y luego se apuntó al carro del proyecto GNU, y el proyecto GNU es un proyecto, bueno, creo que es algo posterior o iba más o menos a la par, y fue desarrollado por Richard Stallman y el que creó la Fundación para el Software Libre, de la que es presidente, y la idea de crear un sistema operativo libre cuyo núcleo estaba en ese momento en desarrollo cuando apareció el núcleo Linux. Se iba a denominar, y no sé si en la actualidad han abandonado ese nombre, pero vamos, el núcleo Hurd, creo que
se puede.
Hurd se pronuncia, se escribe Hurd, ¿no? Terminado en D, creo que
es. Sí, H-U-R-D.
Eso es. Pero ese núcleo pues ha quedado un poco ahí parado. Aquí últimamente he leído que como que habían cambiado la filosofía de ese núcleo por un sistema de micronúcleo y tal. Bueno, una serie de cosas técnicas, de detalles técnicos. Y en aquel momento ese núcleo Linux pues significó pues que pudiera ser lanzado un sistema operativo completo basado, digamos, un clon de Unix para PCs, pues de una manera bastante rápida, en comparación pues con el tema del desarrollo del núcleo, que iba bastante lento y estaban uh-huh. tardando bastante en ello. Pero el sistema operativo en sí era tanto el núcleo como las aplicaciones siguientes. Las aplicaciones estaban bajo el proyecto GNU y el núcleo era el núcleo Linux desarrollado por Linus Torvalds. Uh-huh. Entonces pues el sistema se denominaría por eso pues GNU Linux, aunque uh-huh. bueno, en la actualidad pues incorpora otro software pues que no están bajo el proyecto GNU, pues, como pueden ser el OpenOffice, como pueden ser el Firefox y cosas por el estilo, pero bueno, uh-huh. eso ya entramos en las distribuciones, que son esas compilaciones de software pues de diferentes fuentes un poquito también, ¿no? Incluso hay distribuciones que incorporan algunos de los CDs como un CD pues no libre realmente, que cuyo software pues no tiene licencia libre y licencia GPL.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la explicación, es un ceñirse a los hechos, ceñirse a lo que está contenido en la distribución, uh-huh. y como hay los dos, pues, hombre, yo sí que lo entiendo y me parece bien que se necesite a todos.
Es como porque... si al XP le llamaras Win32 porque el kernel se llama así, ¿no?
Ya.
Sí. Sí, es una... cosas por su nombre, ¿no?
Sí, lo que pasa que ciertamente Linux suena pues algo bastante, es un nombre bastante más comercial y bastante más fácil de, no de recordar, sino de difundir, que GNU. GNU pues parecen unas siglas y no te dice nada, mientras que Linux.
Sí, yo creo que ha sido un tema más de marketing del nombre.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, es un asunto que al final, pues bueno, y todos decimos pues Linux, pues porque es más corto y parece pues una
marca. Y a mí me atragantáis de todas, vamos.
Sí.
Otra vez agua porque...
No, sí, esto no puede ser. ¿Tienes alguna cosilla así más para comentarnos hoy?
Sí, tenemos un mensaje cortito.
A ver, ¿un mensaje cortito?
Sí, estoy cortito, vamos a ver. Juan desde Madrid.
Muchísimas gracias por el mensaje cortito.
Nos preguntaba la posibilidad de conectar un iPod.
¿Un iPod?
Sí, un iPod, el reproductor musical de Apple. Pues en vez de utilizar el software propio de ellos, que sería el iTunes, pues poder conectarlo y uh-huh. Gestionarlo y trabajar con él desde GNU Linux.
Uh-huh.
Entonces he encontrado varios softwares y bueno, quería comentarlos en un momentito nada más.
Es tenemos hay los.
Sí, existen unos cuantos. Es una cosa que está todavía en su inicio, pero bueno, existen unos cuantos ya. Podemos hablar, por ejemplo, de GNU Pod. GNU Pod es una colección de utilidades que te permitirán utilizar tu iPod bajo sistemas de GNU Linux y otros basados en Unix, y funciona tanto bajo GNU Linux como FireBSD, macOS 10 y Solaris.
Uh-huh.
Ya hablábamos antes de Solaris, o menos Solaris, pues mira, la semana pasada, eso es.
Uh-huh.
GNU Pod es una colección de script en Perl, escritos en Perl, los cuales permiten usar tu iPod bajo GNU Linux y otros muchos sistemas operativos que tengan el Perl 5. Uh-huh. El Perl es un lenguaje de scripts, digamos.
Correcto.
Una vez que tengamos GNU Pod, podemos utilizar, pues, por ejemplo, Amarot para poder acceder a nuestro iPod.
Uh-huh.
E incluso también cualquier explorador de archivos podríamos acceder y verlos como si fuera una carpeta de archivos, el contenido de nuestro iPod.
Uh-huh.
Hay otro software, por ejemplo, que se llama GTK Pod, que está con la librería GTK.
Nombrecitos, eso sí que son nombres poco comerciales,
la verdad.
Sí.
No se mira dentro de la comunidad de software libre muchas veces.
Bueno, no estoy
lo que
muy,
a veces
no
es un
estoy,
error,
no
pero
no
bueno.
Estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo porque
hombre,
en la
los
comunidad,
proyectos grandes
sí tienen unos nombres chulos, Gambas. Mm. O sea, está bien. ¿Qué más nombres hay así? Proyectos que son chulos. Mono.
Ubuntu está muy bien también.
Mono, hay nombres que están bien.
Firefox ya costó que se leía el nombre, pero porque hubo varias versiones del nombre.
Claro,
que...
claro.
Pero bueno, hay nombres muy buenos.
Por
chulos,
eso, por
bueno.
eso te digo que no estoy muy de acuerdo. Sí que se trata de buscar nombres fácilmente reconocibles para
lo
facilitar.
Lo que pasa es que es complicado buscar un nombre que no esté registrado, porque cada vez están más nombres registrados y muchas veces cuesta mucho buscar un nombre chulo y que no esté registrado.
Uh-huh.
Pero bueno, este programa del GTK Pod nos permitirá instalar un iPod en Linux y gestionarlo en GNU Linux y gestionarlo de la misma forma que lo hacemos con un Mac o con un PC. El GTK Pod es un proyecto libre publicado bajo licencia GNU GPL y proporciona uh-huh. un interfaz gráfico que permite a los usuarios de GNU Linux y de otros sistemas Unix transferir archivos de audio hacia el iPod. Aunque no tienen las mismas capacidades que el software libre, que el software iTunes, aún así, el GTK Pod en la práctica es el iTunes para Unix.
¿Mm? Uh-huh.
Vamos a hablar de otro que he visto también una breve reseña en internet, se llama YamiProt, con Y. YamiPod, perdón, YamiPod con Y, y es una aplicación freeware que no es GPL. La comento aquí porque la he visto nombrada y como no hay mucho para elegir, pues bueno, ahí está también la posibilidad, ¿no? Uh-huh. Y permite administrar los reproductores iPod y está disponible para Windows, para OS 10, para Mac OS 10 y para Linux. Uh-huh. Y bueno, vamos a dar un par de direcciones de páginas web. www.gnu.org/software/gnupod sería la página web del proyecto, el GNUPod. Y luego está, por ejemplo, la página web de GTK Pod, que es www.gtkpod.org. Uh-huh. Y bueno, y esta es la información que tenía que dar. Bueno, no hay mucha por donde elegir,
bueno,
de momento
no suficiente
para gestionar el iPod, pero algunas cositas se empieza a ver. Uh-huh. Y esto es una cosa que está empezando ahora y yo creo que irá más.
Sí, sobre todo,
muy utilizado.
Y eso te iba a decir, porque lo tiene un montón de gente, ha tenido unas ventas espectaculares y realmente pues va a merecer que parte de la comunidad GNU Linux pues le dedique un tiempo a desarrollar programas para ello. Vamos a finalizar, pero antes vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Vamos a recordar una semana más las formas de contactar con esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
Ahora por el correo empezamos. Bueno, pues sí. El correo electrónico. Uh-huh. sl@enredando.net. SL de software libre.
Y otra forma muy interesante de contactar es que nos dejes tu voz grabada en el buzón de voz, valga la redundancia.
Y está en ese, tienes que llamar, para eso tienes que llamar a un teléfono que es el 94-483-3010. 94-483-3010.
Y nos falta los foros de Enredando.
Están en la dirección www.enredando.net, el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre y GNU Linux.
Bueno, pues a invadirnos todas las formas de participación, a llenar de mensajes el buzón de voz, a llenarnos de mensajes el buzón de correo electrónico y a llenarnos de mensajes el foro, y de esa forma seguro que te aseguras que podamos hablar de ti. Si nos llenas los tres, no te preocupes que hablamos de ti. Hablamos
fijo,
de ti
fijo,
fijo, vamos, o sea, eso está claro. Pero desde luego que será una forma divertida de que resolver tus dudas y de comentarnos cualquier cosa, incluso si algo de lo que hemos dicho aquí pues no se ajusta a lo que tú sabes o puedes complementarlo, desde luego también nos puedes enviar esa información.
Sí, así es.
Que Miquel no se le caen los anillos y no. Y no pasa nada, si hay que reconocer que hemos metido la pata, pues se reconoce
y punto,
ya está. Muchísimas gracias, Miquel, GNU Miquel.
Muy bien, GNU Rafa.
Hasta la semana que viene.
Agur.
Así ponemos el punto y final a la edición 196 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta semana no hemos podido ofreceros juegos, la semana que viene, ¡ración doble! Sabéis que durante toda la semana podéis contactar con nosotros, tenéis una dirección de correo de electrónico a vuestra disposición.
oyentes@enredando.net.
También puedes participar en www.enredando.net, también puedes participar a través del buzón de voz 94-483-3010. En 7 días volvemos, 7 días no son nada, y en compañía de Euskadi Digital muchísimo menos. Es que ricasco por haber estado ahí, un abrazo muy fuerte a Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos Enredando, y en 7 días volvemos. ¡Agur!